Las 3 y 3. Ahora, vivo y directo a todo el territorio bicontinental e insular del país. Por la radio pública, esto es... Diario Nacional. Con la producción periodística de las y los compañeros de las 50 de la radio pública. Habló Alberto Fernández y convocó para el 10 de diciembre, en el Día de la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos, a los festejos por una Latinoamérica unida. El presidente de la República convocó con un mensaje sobre la Unión Latinoamericana al acto que se llevará a cabo en Plaza de Mayo, mañana viernes, bajo el lema Democracia para Siempre. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado publicó un video en el que se repasan distintos momentos de la relación con dirigentes políticos latinoamericanos, con especial foco en el brasileño expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y en el uruguayo el expresidente José Pepe Mujica. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que mañana nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo. La vicepresidenta de la Nación confirmó su participación junto a Alberto en el acto que se llevará adelante frente a la Casa Rosada mañana viernes, al conmemorarse en el país un nuevo día de la democracia. El presidente Alberto Fernández habló sobre la deuda externa y señaló que estoy seguro cuál es el rumbo y es el mismo que quiere Cristina. El jefe de Estado sostuvo que el país no quiere salir del mundo ni incumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y dijo estar convencido que la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico, ya que un ajuste deja fuera a millones de argentinos y los números cierran, pero lo que no cierra es la vida de los argentinos y de las argentinas que siguen padeciendo. Tras el ataque de libertarios, el presidente expresó su solidaridad a la legisladora Ofelia Fernández. Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, a quien le expresó su solidaridad por el ataque al que fue sometida por un grupo de militantes referenciados en Javier Milei y abogó por una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad y por poner fin al odio y la violencia machista. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, destacó el incremento de la inversión en ciencia y tecnología. El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación celebró la decisión de elevar la inversión en 2022 a 0,31% en referencia al porcentaje del PBI que se destina a esa área y que por ley 27.614 debería llegar al 1,06% en 2032. Filmus destacó que la medida del ministro de Economía, Martín Guzmán, no solo cumple con la ley sino que se propone atender la diferencia presupuestaria de manera anticipada En ese marco recordó que el macrismo había bajado el presupuesto al 0,24%. El embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain, señaló que empresarios rusos vienen al país a explorar posibilidades de inversión. El representante argentino en Rusia destacó el almuerzo de trabajo que compartió en la Casa de Gobierno el presidente Alberto Fernández con una delegación de empresarios rusos liderada por autoridades del Fondo Soberano Ruso de Inversión Directa, que viajó a Buenos Aires para explorar oportunidades de inversión en diferentes sectores de la economía argentina y fortalecer el acuerdo de cooperación estratégica bilateral. Se retoma la senda iniciada en 2015 y que se interrumpiera con el anterior gobierno, dijo Swain. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, visitó la provincia de Mendoza, tal como consignáramos en el día de ayer, y abordó diferentes temas con el gobernador provincial, Rodolfo Suárez. Tras la reunión, Culfas explicó que el eje del encuentro fue IMSA, debido a que abrirá 50 fuentes laborales para trabajadores calificados. Tras esto, Culfas le pidió explicaciones al mandatario mendocino para conocer las razones por las cuales Mendoza no participa del programa Precios Cuidados. Con la aplicación Mi Argentina pueden hacerse trámites de reserva de pasajes gratuitos para personas con discapacidad. El director ejecutivo de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, CNRT, José Arteaga, destacó el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Innovación Pública, a partir del cual las personas con discapacidad y personas trasplantadas podrán acceder al sistema de reserva de pasajes gratuitos con la cuenta de Mi Argentina. El convenio también incluye la implementación del Sistema Nacional de Turnos en las sedes de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. El Sistema Nacional de Turnos es la herramienta virtual diseñada por la Secretaría de Innovación Pública que permite a organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal gestionar de manera eficiente la atención a la ciudadanía. Homenaje a las víctimas de la dictadura. El presidente pidió que haya una justicia mejor. El presidente Alberto Fernández reclamó una justicia mejor, ya que a veces se corporativiza, según consideró, al homenajear a las 12 personas secuestradas por la última dictadura cívico-militar clerical genocida entre el 8 y 10 de diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires, entre ellas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas. Acá estamos de pie, reclamando que en la Argentina haya justicia, una justicia mejor, y vamos a seguir peleando por eso, apuntó Alberto, y consideró que a veces se corporativiza y hace necesario frente a ello pedir verdad y justicia, que es lo que deben garantizar los jueces. También el presidente de la República señaló que no hubo dos demonios, sino un terrorismo de Estado que se llevó miles de vidas. El Senado sesiona este jueves tras la jura de los nuevos legisladores. El Senado de la Nación llevará a cabo este jueves la última sesión ordinaria del año con la actual composición de la Cámara, en la que el oficialismo tiene mayoría, en un plenario que se inicia minutos después de la jura de los nuevos senadores electos en los comicios del 14 de noviembre. Desde este mediodía, la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, tomará juramento a los 24 senadores electos y a quienes reemplazarán a legisladores que asumieron bancas en la Cámara de Diputados antes que finalice el mandato, como el puntano Claudio Poggi, quien será suplantado por Gabriela González Riollo. Tras la ceremonia, los senadores debatirán un paquete de proyectos de ley y la validez de algunos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Ejecutivo Nacional durante el último año y que recibieron dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El En Ingeniero Butge detuvieron al sobrino del principal sospechoso del crimen de la joven Nancy Videla. Claudio Andrés Lescano, de 29 años, está acusado de haber participado en las maniobras de ocultamiento del cadáver. Fue apresado durante un operativo realizado por la Dirección Departamental de Investigaciones. El Posadas se convirtió en el primer hospital público del país en hacer psicocirugías. El Posadas se convirtió este mes en el primer hospital público del país en realizar neurocirugías funcionales para tratar pacientes con padecimientos psiquiátricos graves. En estos primeros casos, trastorno de control de impulsos agresivos que no responden a otros tratamientos y cuya calidad de vida fue sensiblemente deteriorada por esta agresividad, informaron autoridades del establecimiento. Encuentro Turísticos Latinoamericano. La FIT 2021 superó las expectativas al recibir 73.000 personas durante sus 4 días. Las primeras 2 jornadas estuvieron abiertas para todos los visitantes, en tanto, el lunes y el martes último, exclusivamente para profesionales, quienes desarrollaron sus rondas de negocios con 3.674 citas concretadas. Presentan un proyecto de ley para multar los discursos negacionistas. Es impulsado por la abogada Valeria Carreras. La iniciativa apunta a sancionar discursos que nieguen, justifiquen, minimicen, hagan apología o glorificación de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Argentina en el periodo entre los días 24 de marzo de 1976 y el 30 de octubre de 1983. Argentina es uno de los países americanos con mayor crecimiento respecto de la prepandemia. Tras 19 meses de pandemia, la actividad económica del país se posicionó entre las de mejor desempeño por sobre lo registrado en Perú y Estados Unidos, y digamos que Brasil, Canadá y México marcaron registros negativos. De acuerdo al último parte diario emitido por el Ministerio de Salud, otras 5 personas murieron y 1.881 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.703 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.348.123 los contagiados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 5.206.911 ya recibieron el alta médica, según informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria nacional indicó que son 692 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,3% en el país y del 40,1% en el área metropolitana Buenos Aires, incluyendo todas las patologías. En el día de ayer, en la provincia de Buenos Aires se registraron 678 casos. En CABA, 503, Tucumán, 218, Córdoba, 75, Neuquén, 79, Salta, 77, Santa Fe, 72, Río Negro, 54, Mendoza, 47, entre otros distritos. Espionaje ilegal. Familiares de marinos de Lara San Juan respaldaron al juez subrogante de Dolores, Martín Bava. La querella mayoritaria en la causa en la que se encuentra procesado el expresidente Mauricio Macri comunicó su apoyo al magistrado que entiende la causa tras una denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura. En Catamarca, peregrinación anual, multitudinaria muestra de fe a la Virgen del Valle de Catamarca. Debido a la gran afluencia de personas, más de 100.000 el gobierno catamarqueño dispuso a través del Ministerio de Salud Provincial el emplazamiento de nodos de asistencia sanitaria en los distintos ingresos y en otros puntos estratégicos del distrito para dar atención a los visitantes. La multitudinaria muestra de fe a la Virgen del Valle fue transmitida de manera conjunta por la Radio Pública de Catamarca y la TV Pública. Boca logró su estrella 71 y su cuarta Copa Argentina. Venció en la definición por penales 5-4 a Talleres de la provincia de Córdoba. Los 71 logros boquenses están divididos en 34 campeonatos locales, 15 copas nacionales y 22 copas internacionales. El muñeco se queda en Núñez. Gallardo dijo, elijo seguir estando en River. Vale la pena seguir un año más. El técnico millonario convocó inesperadamente a una conferencia de prensa en la que confirmó lo que todos los hinchas querían oír. Continúa como entrenador de la entidad millonaria. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, abriendo las puertas del gran diario. Abriendo la puerta a la gran madrugada del país. Llegando a todas las regiones de la República Argentina. En nuestro territorio bicontinental e insular del país. Con nuestra AM870. En dúplex con Nacional Folclórica, FM 98.7. Nosotros transmitiendo desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, sede, estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba. Somos AM750 y FM100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeros, compañeras, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Fuertemente sobre la ciudad de Córdoba. Bueno, ahora pareciera que quisiera volver a caer alguna que otra gotita, pero lo cierto es que ha parado. Fue una pequeña lluvia, mucho relámpago para poca lluvia, ¿no? 20 grados 3, decía. Todavía no actualizamos los datos de la hora 3, ya lo vamos a actualizar. 88 el porcentaje de humedad, mucha humedad en Córdoba. La presión baja, 967.7. El viento del sur a 11 kilómetros, cielo nublado, la visibilidad óptima y la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados. lo que dice el pronóstico, probabilidades de tormentas aisladas para estos momentos, luego el cielo mayormente nublado por la mañana, y se habla de probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y por la noche lluvias aisladas. Así que vamos a estar ahí, ¿eh? También va a ocurrir el viernes, algo parecido, el sábado, pero ya elevándose un poco más la temperatura. 3:23, saludo hoy a Ana María Córcico, hoy Sonia se ha tomado el día, le mandamos un besito enorme. Ana María, en los estudios centrales de Maipú 555, ¿cómo te va?
Hola Claudio, muy pero muy buena jornada para todos ustedes allí en Córdoba, para nuestros amigos y todos los que están escuchando, nuestras amigas que están del otro lado, escuchando en todo el país la radio y el programa Diario Nacional. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente Ana, igualmente para nosotros. Contanos cómo está el tiempo allí en la capital federal.
22 grados 3 décimas en este momento, humedad 62%, presión atmosférica 1014,1 hectopascal, viento del sector norte a 18 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad, y el sol saldrá a las 5:34. Mirá qué lindo, saldremos de día de la radio.
Muy bien, bueno, acá se dice que va a salir 6:05, pero más o menos andamos parecidos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Igual muchas veces yo veo que amanece un poquito antes de las 6:05. El sol dice que va a aparecer 6:05.
Sí,
ya amanecer amanece después de las 5:30, en rigor de verdad, y se va escondiendo el sol a las 20:14, de acuerdo a lo que me dice acá el pronóstico, ¿no? Bueno, contales a la audiencia de qué manera se van a comunicar con la radio pública, con nuestro Diario Nacional.
A la línea de oyentes, allí está Gastón Rabinovich y Mónica Lisi lo pondrá al aire. A los mensajes de la línea de oyentes lo dejan grabado al 0810-222-0870. Y si no, nosotros aquí con mucho gusto compartimos los mensajes en el WhatsApp de la Nacional 11-65-84-0870. Ya tenemos mensajes, Claudio. Cuando quieran los tenemos.
En un ratito vamos con ellos porque hoy tenemos una agenda muy frondosa, ¿eh?
Muy.
Cargada de mucha información,
sí,
en nuestro día. En un ratito vamos a ir con los mensajes, en un ratito vamos a ir también con la música. Les quiero comentar que está Mónica Lisi en la operación técnica en Buenos Aires. Aquí me acompaña la siempre eficiente Fernanda Casinelli. En el control central, el querido amigo Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. Después ya se va a ocupar de seleccionar la música Ana María Córcico en un ratitito nomás. Van a estar todos los hombres de RPN, Relatores Pasión Nacional.
Así es.
Eladio Arregui comentando seguramente el triunfo de Boca ayer, la obtención de la Copa Argentina, de la cuarta Copa Argentina que obtiene la entidad Xeneize, y de otras novedades que hay en el fútbol, como la decisión de Gallardo, que todos los hinchas de River esperaban, de que siga siendo el técnico por un año más. Así que Eladio en un rato va a comentar eso, Damián Zárate con todo el ascenso en el fútbol, y el polideportivo a cargo de Gustavo Ger. Lautaro Villamor conversará luego al final de la emisión, también hablando sobre algunas novedades de todas las disciplinas deportivas. En la edición y compaginación de notas, mi querido David Eskenazi, en la producción periodística y coordinación en estudios centrales de Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal, nuestro benemérito Gastón Rabinovich. Bueno, reiteramos nuevamente, si te parece bien, Ana María, las líneas nacionales para que ya se vaya comunicando la audiencia.
Nos pueden dejar su mensaje grabado al 0810-222-0870 y si no, nos mandan su WhatsApp al 11-65-84-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Ana María, bienvenida.
Gracias.
Y te agradecemos mucho esta presencia. Bueno, le mandamos un beso grande a Sonia.
Un cariño grande,
claro, que ha decidido hoy tomarse el día. Y ya mañana la tendremos nuevamente con nosotros. Así que llamen igual, está Ana María, recepcionando los mensajes telefónicos. Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestra agenda periodística federal. Bueno, hoy el presidente Alberto Fernández, lo comentábamos, apuntábamos en los títulos, llevó a cabo un homenaje a las víctimas de la dictadura. Encabezó el presidente el acto de homenaje a las 12 personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas en 1977 por la dictadura genocida en la iglesia de Santa Cruz. Dijo Alberto, no hubo dos demonios, sino un terrorismo de Estado que se llevó miles de vidas. Alberto reclamó una justicia mejor, ya que a veces se corporativiza, según consideró, al homenajear a las 12 personas secuestradas por la última dictadura cívico-militar clerical genocida entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, entre las personas secuestradas, estaban dos fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duque. Vamos a escucharlo al presidente Alberto Fernández.
Esta iglesia fue testigo de las primeras reuniones de las madres. Y por esas reuniones, donde madres solo querían saber qué había sido de la suerte de la vida de sus hijos, terminaron muertas, desaparecidas. Pero están muy vivas en la memoria de todos nosotros, en el corazón y en nuestras almas. Y por la lucha que ellas emprendieron, como por la lucha que emprendieron todos los que no están, todos los que sufrieron esos años de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, lo digo para los que solo hablan de recordar a las víctimas del terrorismo. Los terrorismos de Estado, acá no hubo dos demonios, hubo un terrorismo de Estado que se llevó la vida de mil...
Ahí está la palabra del presidente de la República. Habló de terrorismo de Estado. No hubo dos demonios, sino terrorismo de Estado, que se llevó miles de vidas. También se refirió a la libertad de los presos políticos. Se refirió a los presos políticos, a la lucha de las madres. Vamos a escuchar la otra parte del presidente Alberto Fernández.
Y quiero decirles, compañeros y compañeras, quiero decirles que voy a estar siempre trabajando al lado de los que están injustamente presos. Pero quiero decirles también que el sistema institucional argentino no pone en mis manos la suerte de todos ellos. Pero eso no me quita a mí la responsabilidad de seguir reclamando por ellos. Sepan que hablo con Milagro y sepan que voy y pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro. Les dejo a ustedes un abrazo muy grande. Gracias por hacerme participar de este homenaje, que es un homenaje que la Argentina le debe a cada víctima del terrorismo de Estado. Gracias a todos y todas. Y el 10 de diciembre los espero en la Plaza de Mayo para celebrar juntos el Día de la Democracia y el Día de los Derechos Humanos. Gracias a todos y todas. Gracias.
Ahí está el presidente de la República, justamente sobre el pedido de algunos presentes por la liberación de Milagro Sala, explicó, voy a estar siempre trabajando por los que están injustamente presos. El sistema institucional no pone en mis manos la suerte de todos ellos y todas ellas. Pero eso no me quita la responsabilidad de pedir por ellos, y agregó, hablo con Milagro y sé lo que pasa. Tras resaltar que este es un homenaje que la Argentina le debe a cada víctima del terrorismo de Estado, en el cierre Alberto Fernández invitó, como escuchábamos, a todos, todas y todes a asistir mañana al acto que se va a realizar en la histórica Plaza de Mayo para celebrar juntos el Día de la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, ustedes sabrán que el presidente Alberto Fernández, además, en el día de ayer, tras el ataque que sufriera la legisladora porteña Ofelia Fernández por parte de la agrupación Libertarios, expresó el presidente su solidaridad a Ofelia Fernández. La recibió en la Quinta de Olivos a la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, a quien le expresó Alberto su solidaridad por el ataque al que fue sometida por un grupo de militantes referenciados en Javier Milei, y abogó por una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminaciones, y sin discriminadores que no respetan la diversidad, y también por poner fin al odio y la violencia machista. Hoy recibí a Ofelia, dijo el presidente de la República, le expresé mi solidaridad ante el ataque al que fue sometida valoro su integridad y coraje, sostuvo el presidente en una publicación en redes sociales, la cual estuvo acompañada por una imagen junto a la legisladora porteña en uno de los caminos de la residencia de Olivos. También estaba presente el jefe del bloque del Frente de Todos en la legislatura, Claudio Ferreño. En su mensaje, Alberto destacó que necesitamos una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad, y cerró con un llamado a poner fin al odio y la violencia machista. Por su parte, Ofelia Fernández agradeció también a través de las redes la invitación del presidente y aseguró que la política le va a ganar al odio. El encuentro se dio un día después que la diputada del Frente de Todos denunciara en el marco de la jura de los nuevos legisladores, entre los cuales hubo 5 que pertenecen al partido de Milei, que el pasado lunes fue agredida por un grupo de militantes libertarios en las puertas de la legislatura. Quiero pedir una cuestión de privilegio, porque es el primer día para algunos, y quiero hacer esta denuncia, fue el pedido de la diputada. Ahí denunció la agresión sufrida en la puerta de la legislatura. Vamos a recordar ese momento, la palabra justamente de Ofelia Fernández. Yo no pienso ser su víctima, le dijo al diputado de Milei. Lo miró en la cara, le dijo, yo no pienso ser su víctima. Y puso en su lugar, Ofelia, con sus palabras, con su discurso, puso en su lugar al legislador de los libertarios.
Quiero pedir una cuestión de privilegio, porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política, y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite, y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general, y que, bueno, establezca y convoque a que la Junta Ética se expida en relación a este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente.
De esta manera, la legisladora porteña Ofelia Fernández puso en su lugar, los ubicó, puso en su lugar a este legislador de los libertarios, de Milei. Yo no pienso ser su víctima, dijo Ofelia, clara, contundente, y tras este ataque el presidente, reiteramos, Alberto Fernández, la recibió en la Quinta de Olivos y le expresó su solidaridad por el ataque al que fue sometida por un grupo de militantes libertarios referenciados con Milei y abogó por una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad, y cerró con un llamado a poner fin al odio y a la violencia machista. 3:37 de la mañana.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Recordemos que el presidente de la Nación se refirió a la deuda externa y sostuvo que el país no quiere salir del mundo ni incumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario, y dijo estar convencido que la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico, ya que un ajuste deja afuera a millones de argentinos y argentinas, y los números cierran pero lo que no cierra es la vida de los argentinos y de las argentinas que siguen padeciendo. Alberto participó del J0 Summit de Latinoamérica 2021, un foro de debate sobre los desafíos y oportunidades geopolíticas de la región en el contexto de la pandemia, y en ese marco brindó una entrevista en el que repasó su pensamiento sobre la economía global y el liderazgo político mundial, la negociación con el FMI y su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que tanto el presidente como la vicepresidenta, Alberto y Cristina, convocaron a los festejos para mañana, 10 de diciembre, en la Plaza de Mayo. Cristina lo hizo. El viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo confirmando su participación en el acto.
¿Te acordás cuando nos encontrábamos en la Plaza de Mayo todos los 10 de diciembre para celebrar en familia el Día de la Democracia? Siempre lo hicimos con muchísima alegría y reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos. Sí, ese compromiso, por eso los argentinos y las argentinas somos reconocidos y reconocidas en el mundo entero. Este viernes nos volvemos a encontrar en paz.
Ahí está la convocatoria de la vicepresidenta de la República para el acto de mañana en la histórica Plaza de Mayo, celebrando el Día de la Democracia, los 38 años de la joven democracia argentina y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Será seguramente una jornada conmovedora, histórica, que uno desearía estar allá en Buenos Aires. Habló Daniel Filmus. La verdad que tengo muchos deseos de estar en Buenos Aires en una fecha así tan histórica y tan importante. Pero bueno, lo estaremos viendo desde acá. Estaremos participando desde la provincia de Córdoba. Habló el ministro de Cine, porque la verdad son hechos históricos que hay que participar, ¿eh? Hay que comprometerse y participar, y democracia para siempre. Hay que defender la democracia en todos los órdenes de la vida. Hay que defender contundentemente a la democracia. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, destacó el incremento de la inversión en ciencia y tecnología, celebró la decisión de elevar la inversión en 2022 al 0,31% en referencia al porcentaje del PBI que se destina a esa área. Daniel Filmus.
Bueno, en primer lugar hay que saludar la decisión del ministro de Economía. Se aprobó este año, se aprobó por unanimidad, después de que durante muchos años, incluso como diputado, hemos intentado durante la época del macrismo votar una ley de financiamiento de la ciencia. Incluso el Senado lo había votado y después en diputados no nos permitieron hacerlo. Una ley de financiamiento de la ciencia que hasta el año 2032 nos permite por lo menos multiplicar por 4 el porcentaje del PBI que se dedica a ciencia y tecnología, teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología son factor fundamental para modificar el modelo productivo del país y apostar justamente a agregar valor a partir de la capacidad de nuestros investigadores, de nuestros tecnólogos. Así que la decisión del ministro fue no solo cumplir con lo que la ley marca del 0,31 para el año siguiente, para que ustedes tengan una idea, el macrismo bajó el presupuesto de ciencia y tecnología al 0,24, los salarios, por ejemplo, del CONICET y de todos los organismos de ciencia y técnica cayendo cerca del 40%. Subir al 0,31 es un hecho muy importante para este momento, sino que lo que planteó en esa reunión, después de discutir con 15 de los principales científicos y científicas del país, de todo el país y de distintas áreas, es que va a adelantar el aumento que correspondería, porque el PBI de este año fue mayor del previsto. El presupuesto había sido enviado con una proyección del PBI que fue inferior a la que en realidad Argentina está creciendo al 10, un poco más del 10%. Entonces, que va a ajustar, y eso va a significar un importante aporte extra a la ciencia y la tecnología, que como hemos visto durante estos últimos años que nos tocó transitar la pandemia, nuestros científicos jugaron un papel fundamental en que Argentina tuviera herramientas, elementos como para poder atacar la pandemia y poder atender las necesidades de nuestra gente.
Ahí está la palabra de Daniel Fernando Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. En un ratito vamos a escuchar el testimonio del embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain. En un rato nomás, 3:42 de la mañana, datos actualizados en Córdoba, 20 grados 6, subió unas décimas, 26, humedad 86%, presión 966.4, viento del sur a 9 kilómetros, cielo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25 grados, 20 grados 6 en Córdoba. Thank you. Aires, a ver qué nos dice Ana María Córcico.
22 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, humedad 62%. Les decíamos que hoy tenemos una máxima de 28 grados, no les habíamos contado ese dato, así que se los estamos contando. Para mañana viernes, 21 de mínima, máxima 28, y sigue durante los próximos días la temperatura máxima y mínima con similares características. Claudio, pida nomás usted. Les decimos a los oyentes que pueden comunicarse al 0810-222-0870 y si no, nos dejan su mensaje grabado al 1565-840870, allí escrito en el WhatsApp 1165-840870 y si no, grabado al 0810-222-0870. Hay mensajes, pero
vamos,
también
vamos
hay
con
música.
Ellos.
Bueno,
vamos,
bueno.
Vamos con ellos, sí, sí, sí.
Carlos de la línea 39 ya está manejando por la ciudad de Buenos Aires, cálida madrugada. Ya no hay festejos en la 9 de julio. Claro, hubo festejos por lo de Boca Juniors. Nos escucha todo el tiempo. Ya tiene la tercera dosis. Está trabajando como siempre y escuchándonos.
Bien, bien, Carlos, abrazo.
Un abrazo grande, un amigo de tantos años. Mario de San Luis, otro gran amigo de mucho tiempo, saludos amigos de Radio Nacional, estuvo lloviendo en San Luis, qué lindo, qué lindo. Y ahora se va despejando, manda muchos saludos, también nos manda una foto de unos mates y unas pastas frolas, no te podés imaginar. Esos desayunos y esos agasajos a través del ciber que nos envía. Ángel de San Justo, muy buenas madrugadas, queridos amigos, nos saluda también a Sonia, a vos, Claudio, y equipo de Radio Nacional. Les agradezco la compañía de cada noche y les deseo el mayor de los éxitos. Miguel Ángel claro. Estrella, también de Luján de Cuyo, saluda, envía muchas imágenes de la Virgen con respecto a ayer, que fue un día tan, pero tan especial, 8 de diciembre.
Exactamente, hubo una transmisión especial de Radio Nacional Catamarca, uh-huh. La TV Pública, de la procesión a la Virgen del Valle en el día de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, vamos a la música, ¿le parece bien, Ana María?
Sí, señor. Ahí nos escribe Carlos de la línea 39 y dice, mandale saludos a Claudio. Es un amigazo también, dice. Claro,
bueno,
sí, sí.
Claro, era usuario de la línea 39 y me pasaba muchas veces que cuando tomaba el colectivo me dejaban pasar los muchachos. Sí, no me dejaban poner la sube. Sí. Quiero decirlo esto, ¿eh? Sí, quiero decirlo.
Es bueno, es bueno. Gabriel del móvil 216, ¿te acordás que te contaba? Me volvió a traer esta noche.
Ajá.
Te manda saludos.
Ah, bueno, Gabriel, abrazo grande, sí. Si estás trabajando. Está un gran trabajando. Abrazo.
Uh-huh.
Ah,
escucha. Bueno. Vamos con Joaquín Sabina, ¿te parece?
Muy bien, Ana, dale, dale, dale.
Todo nomás. Lo niego, una grabación en directo, en vivo.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirón, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. Leyenda de suicida y la del mar. cuentas mi vida, lo niego todo. Confisca 14 bienes. Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursi películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina, y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos pocos y estos todos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda de su vida y la de mi pana perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año. Es Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
El grupo Entre Cerros de Esquel, Chubut, se dedica a la música folclórica para toda la familia. Está integrado por Horacio Claverí, en voz y guitarra, Claudia Armili, en voz y percusión, y Andrés Masip, en voz, bandoneón, instrumentos de viento y percusión. Todos los temas son de autoría propia y tiene 11 años de trayectoria el conjunto.
Yo soy un martillo medio narigón, lampiño frentón con mango amarillo. Me gusta golpear, no lo puedo evitar.
Va a salir con un chichón.
Vive un clavo mocho que me tiene mal. No lo puedo clavar ni siquiera en un corcho. Si estoy sin trabajo, me desquito y lo fajo.
El que entre a mi galpón va a salir con chichón.
Vino un tornillito peinado raya al medio, con cara de serio me habló con un tonito. pegué un cocorrón y nunca más volvió.
El que entre a mi galpón va a salir con un chichón.
Le bajé a un pobre serrucho, aunque me costó mucho, tenía 43. Ahí va el serrucho liso a comprarse unos postizos.
El que entre a mi galpón va a salir con un chichón.
Con los pelos parados, y yo que soy pelado no lo podía ver, pegándole un revés la peluca le saqué.
El que entre a mi galpón va a salir con un chichón.
No me arrepiento de mi forma de ser, ¿qué le voy a hacer? No tengo sentimientos, aunque suene feo, no soy yo sino golpeo.
El que entre a mi galpón va a salir con un chichón.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferragis.
De la mañana en toda la República Argentina, Boca campeón de la Copa Argentina, pero para ello tenemos al especialista, al hombre de Relatores Pasión Nacional, mi querido compañero Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días para vos, para toda la audiencia del Diario Nacional. Vamos a comenzar felicitando a los hinchas de Boca y de River, porque están de festejos. Boca, flamante campeón de la Copa Argentina, y los de River festejando porque Gallardo sigue como entrenador. Así que la tapa hoy más que nunca es de Boca y de River. Boca ganó la Copa Argentina al empatar 0-0 con Talleres de Córdoba. Lo venció por penales 5-4 con otra actuación sobresaliente de su arquero Agustín Rossi en los penales, tapándole el segundo que ejecutó Talleres a través de Héctor Fertoli. Se lo atajó yendo a su derecha. De esta forma después Boca no malogró ninguno. Talleres siguió de la misma manera, pero como ya había fallado, Boca fue campeón. Si le sumamos el título de 1969, Boca logró el tetracampeonato de la Copa Argentina, pero si tenemos en cuenta de que volvió a jugarse a partir del año 2012, logra Boca de esta manera el tricampeonato de la Copa Argentina. Lo cierto que Boca ganó un partido muy malo, una final realmente horrible, prácticamente no hubo emociones, no hubo tiros al arco, muchas infracciones, muy cortado el juego, muy mal jugado, mucho nervio, y finalmente Boca terminó con 10 por la expulsión de Ramírez. Fue bueno el arbitraje de Herrera, no es fácil dirigir una final cuando todo el mundo quiere sacar ventaja de fuera del fair play, ¿no? La verdad que el partido fue muy desteñido, creo que una de las peores finales de la Copa Argentina que yo recuerde. Quizás se puede asemejar con Huracán Central, que también empataron 0-0, pero este encuentro me dio la impresión de que tenían mucho miedo de perder ambos, y finalmente Boca lo llevó a los penales cuando quedó con 10, porque sabe que allí se hace fuerte, y volvió a ganar un título a través de la definición desde el punto del penal. ¿Estará contento el hincha de Boca? Sí, claro que está contento el hincha de Boca. Ahora, después, hilando más fino, ¿le gusta cómo juega el equipo? Y quizás no, ¿no? Porque con los jugadores que tiene Boca, me parece que debería practicar un fútbol un poco mejor, más funcionamiento, con más emociones, con más llegada a los arcos. Pero bueno, habrá que seguir aguardando. ¿Qué va a pasar con Battaglia? Es una buena pregunta. El técnico no dijo nada de su continuidad. Riquelme dijo que tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Veremos cómo sigue la historia por el lado de Boca que sacó una mochila muy, pero muy grande porque se clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Boca obtuvo el título número 71 en el historial, ¿no? Teniendo en cuenta profesionalismo y también amateurismo. En lo que tiene que ver con River, la gran noticia para el equipo millonario, en un día que festejan mucho los hinchas de River a 3 años de la obtención de la Copa Libertadores de América ante Boca en Madrid, bueno, en las últimas horas Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa y dijo que va a seguir un año más, así que Gallardo continuará siendo el entrenador el próximo año en River. Vamos a ver cómo termina el año. River va a jugar la Copa de Campeones contra Colón el sábado 18 en el mismo escenario donde anoche se consagró campeón Boca. Las felicitaciones para Boca, nuevo campeón de la Copa Argentina. Lamentablemente Talleres de Córdoba deberá seguir esperando para ganar un título a nivel nacional. Y lógicamente la sonrisa de los hinchas de River en este 9 de diciembre por el recuerdo de los 3 años de haber ganado la Copa en Madrid y también porque Marcelo Gallardo sigue. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos una muy buena jornada. Y bueno, festejá la Copa Argentina con Boca. Abrazo grande.
Abrazo grande, querido Eladio. Claro que la estoy festejando, pero coincido con vos que jugamos muy mal. Boca tiene la particularidad de jugar mal y salir campeón, ¿no? Pero bueno, estoy contento por haber ganado la Copa Argentina. Más que nada porque hubo muchos hinchas de Talleres que me cargaron antes de tiempo. Así que bueno, hoy simplemente a los compañeros de Talleres los voy a mirar, nada más. Bueno, tiempo de noticias en la radio pública, casi las 4:01, llega la síntesis informativa con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4:01. Cristina Fernández convocó a los festejos del próximo 10 de diciembre. Era bajo el lema Democracia para siempre y aseguró que la fecha reafirma nuestro compromiso con los derechos humanos por el que argentinos y argentinas somos reconocidos en el mundo entero. El mensaje fue compartido en un video relatado por ella misma en el cual rememoró celebraciones anteriores como momentos de muchísima alegría e invitó a volver a celebrar en familia. Se suspendió el paro de subtes y el premetro anunciado para hoy. La asociación gremial informó que levantó la medida de autodefensa que implicaba la paralización de tareas en las 6 líneas de subterráneos y el premetro entre las 14 y las 16 de este jueves. Los trabajadores habían anunciado esta semana que paralizarían sus tareas en demanda de que se abra una discusión sobre las condiciones laborales para la pospandemia y ante la ausencia de respuestas de la empresa Ebola.
Deportes. Fútbol argentino, Ricardo Centurión no seguirá en Vélez Sarsfield. El técnico de la institución, Mauricio Pellegrino, le aconsejó que se busque un equipo que le asegure jugar. En conferencia de prensa, el entrenador velezano habló sobre el mediocampista y reconoció que no está entre sus prioridades para el próximo año. Es por eso que le confesó que debe sumar minutos en otra institución. El Fortín le compró el 10% del pase a mediados del año pasado y deberá hacer uso del 40% restante que le pertenece al jugador antes de fin de año. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 20 grados, humedad 92%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, 22 grados 3 décimos, 62 es el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Música.
a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve tierra que me abraza, y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Pero te quedas porque formas parte de mí, y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallaba, y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma.
Ya las 4:07, la temperatura bajó 2 décimas, 22 grados, 1 décima, Claudio.
Sí. ¿Y?
Y tenemos, la humedad, todavía no están actualizados bien los datos.
Estoy... No importa, pero vamos a dar los datos para darle a la gente la información correspondiente para que tenga una idea de cómo tiene que salir, ¿no?
Bien, bien, 22 grados, 1 décima, humedad 62%. El cielo está ligeramente nublado, viento del norte a 18 kilómetros en la hora, y se estima que la máxima va a estar en 28 grados. Hoy un día, como tú has estado diciendo, muy, pero muy especial para la ciudad de Buenos Aires, y me quedó muy grabado ese mensaje que decías que era una jornada para participar hoy. Realmente, ¿no? Qué importante que va a ser la jornada de hoy, del viernes, mejor dicho.
De mañana viernes, sí, exactamente, sí, sí. En el Día de la Democracia, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Uh-huh. De los Derechos Humanos.
Sí. Exactamente.
Nuestros amigos oyentes se pueden comunicar a la línea de oyentes.
¿Me dejás un minuto? Vamos a darle la bienvenida como corresponde a esta hora. Uh-huh. Vamos, a los de las 4 de la mañana. ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, levantate! ¡Bienvenido, las 4 de la mañana! Vamos, remolón a remolón, te estoy hablando así, tranquilito, porque sé que es muy temprano para levantarte. Pero bueno, aquí en Córdoba está muy agradable la madrugada, eso sí, salí con piloto, paraguas, algún anorak, qué sé yo, alguna galocha, por si las moscas, por si llega a llover de manera, digamos, profusa, abundante. Pareciera que el cielo de Córdoba está por explotar, pero nada de ello ocurre. Pero bueno, tratá de cobijarte, de llevarte algo para no mojarte tanto, si en una de esas se larga con todo. 4:09 de la mañana, mi querida Ana María Córcico, reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Así es, 20, ya te decía, 22 grados una décima, humedad 62%, presión atmosférica 1014,1 hectopascal, vientos del sector norte a 18 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad y estamos esperando una máxima de 28 grados. En los próximos días tenemos las mismas mínimas y máximas muy similares, así que hasta el miércoles de la semana que viene se estima que más o menos vamos a tener mínimas de 21, 20 grados, 18 grados y máximas de 26, 27, 28 grados durante todos los días.
Perfecto, aquí en Córdoba reiteramos y después vamos a actualizar 20 grados 6 para quienes se están levantando. A esta hora, humedad 86%, el cielo está nublado y la máxima 25 grados. Se habla de tormentas aisladas por estas horas. Bueno, la hemos tenido pasando a la medianoche, una pequeña lluvia después de tronar fuertemente el cielo de Córdoba. Pero después por la mañana va a haber un mejoramiento y se habla de tormentas aisladas y lluvias aisladas hacia la tarde-noche. Máxima 25 grados. Con algunos de los temas del día, el homenaje a los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, donde participó el presidente de la República, dijo el presidente, los juicios deben avanzar con más celeridad, con la presencia de varios ministros y la adhesión de la vicepresidenta Cristina Fernández. La conmemoración del atroz episodio incluyó una fuerte crítica a la justicia y el pedido de libertad por Milagro Sala, el pedido de libertad por Milagro Sala. Esta iglesia fue testigo de las primeras reuniones de las madres, ellas sufrieron el terrorismo de Estado y parece mentira que haya pasado tanto tiempo y tengamos que repetirlo. Fue terrorismo de Estado, no fueron dos demonios. Si quisieron callarlas, no pudieron, hoy están más vivas en la memoria las palabras del presidente Alberto Fernández en el homenaje a los 12 de la Santa Cruz, resonaron después de un acto cargado de emoción y de repaso crítico del pasado y del presente. Desde la primera fila, las madres Tati Almeida y Enriqueta Marioni, la presidenta de familiares Lita Boitano, siguieron y participaron del acto, también los ministros del Interior, Guado de Pedro, de Defensa, Jorge Alberto Tayana, de Cultura, Tristán Bauer, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, el diputado nacional, Leandro Saltoro, y el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, entre otros funcionarios y legisladores. Entre los familiares, amigos y compañeros de militancia de aquellas mujeres y hombres que marcó el genocida Astiz para enviarlos a la tortura de la ESMA y a los vuelos de la muerte, hubo encuentros y reencuentros, relatos de historias alrededor de uno de los episodios más atroces entre toda la atrocidad de la dictadura. Hubo un pedido concreto por la liberación de Milagro Sala, a quien se le entregó una distinción que agradeció desde la casa de Jujuy, en la que continúa presa desde hace ya 2.200 días. Y hubo también música y baile, celebración por una lucha que 44 años después continúa en pie. La primera adhesión que se leyó en el acto fue la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en su caso había llegado más temprano vía Twitter. Familiares y compañeros de los 12 de la Iglesia de Santa Cruz, mi corazón
con ustedes siempre. Los integrantes de la comisión de homenaje recordaron el acto de 2017 en la que ella estuvo presente al cumplirse el 40 aniversario, en un momento en que estaba pasándola muy mal, se había conocido el pedido de desafuero en su contra, en pleno embate del macrismo, y fue abrazada por las madres. La conmemoración reunió a cientos de personas frente a la iglesia de Estados Unidos y Urquiza en San Cristóbal, después del año pandémico en el que inéditamente tuvo que trasladarse al Zoom. Así que la alegría por el reencuentro se sumó en el lema: pisamos las calles nuevamente para recuperar la patria igualitaria, libre y soberana por la que lucharon nuestras y nuestros 30.000. Memoria, verdad y justicia, ni olvido ni perdón. Recordamos que presentan un proyecto de ley también para multar los discursos negacionistas. La abogada Valeria Carreras presentó un proyecto de ley que busca penalizar los discursos negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura genocida y elevó un pedido al Colegio Público de Abogados donde requiere su apoyo y acompañamiento. Le pido al Colegio de Abogados y adjunto la presentación del proyecto de ley que me apoyen para que de acá hasta la fecha de inicio de sesiones ordinarias del Congreso en marzo poder dar el debate, el tratamiento, la mejora, la modificación eventual en los carriles del colegio, expresó Carreras en referencia al proyecto presentó en el día de ayer. En el mismo pedido también invita a generar alguna suerte de debates, charlas, conferencias, talleres, de cara a instalar este tema en la sociedad. Los abogados nos manejamos con leyes, entonces también podemos articular la presentación de un proyecto de ley. La iniciativa busca adjudicar responsabilidades ulteriores y sancionar con multa significativa a la expresión de discursos que nieguen, justifiquen, minimicen, hagan apología o glorificación de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Argentina en el período entre los días 24 de marzo de 1976 y 30 de octubre de 1983 cometidos por agentes del Estado, según dice el texto presentado. Además agregó la abogada, en la puerta del 10 de diciembre, conmemorando la democracia y los derechos humanos, me parece que Argentina debe darse este debate. Habló el embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain, quien señaló que empresarios rusos vienen al país a explorar posibilidades de inversión. El embajador argentino en Rusia destacó el almuerzo de trabajo que compartiera en La Rosada con el presidente Alberto Fernández, con una delegación de empresarios rusos liderada por autoridades del Fondo Soberano Ruso de Inversión Directa, que viajó a Buenos Aires para explorar oportunidades de inversión en diferentes sectores de la economía argentina y fortalecer el acuerdo de cooperación estratégica bilateral.
Es muy importante esta visita, organizada por Presidencia de la Nación y por la Cancillería, de empresarios de diferentes rubros que están viniendo a la Argentina a conocer el país, a explorar las posibilidades de inversión. Y fue muy importante el almuerzo con el Presidente de la Nación porque le hicieron preguntas sobre estas posibilidades. Nosotros con Rusia tenemos una relación muy importante. Siempre decimos que hemos firmado una asociación estratégica integral, que es la decisión de elevar al máximo nivel la relación entre los dos países. Y esa relación estratégica la llenamos de contenido. La llenamos de contenido con estos intercambios, ¿no? De visitas de empresarios, posibilidades de inversión, como digo, en la Argentina, como ustedes bien decían, en diferentes rubros. Hay empresas de energías no renovables, de turismo, fabricantes de camiones, de prospección minera, de explotación minera. Esa asociación estratégica integral fue firmada por Cristina Fernández Kirchner, el presidente de Rusia en ese momento, también Vladimir Putin, y era el inicio, se había dado el marco, se había definido las grandes líneas de una relación que prometía ser intensa. Lamentablemente el anterior gobierno, el presidente Macri, no siguió esa relación, la sigo cultivando, y ahora el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional es de retomar esa senda, lo dijo expresamente el presidente de la Nación ayer, retomar esa senda sobre la base de el intercambio comercial, aumentar nuestras ventas, las ventas recíprocas entre los dos países, pero también inversiones que hagan a la infraestructura.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante el gobierno de la Federación Rusa, Eduardo Swain. Recordemos que el presidente Alberto Fernández fue confirmado inclusive por el canciller ruso, o por el embajador ruso en la Argentina concretamente. El presidente Alberto Fernández estará visitando la Federación Rusa en el primer semestre, se encontrará de manera presencial con su par ruso Vladimir Putin. Habló Matías Culfas, donde fue recibido por el gobernador Suárez en Mendoza. El tema central fue IMSA, debido a que se abrirá 50 fuentes laborales para trabajadores calificados. Vamos a escuchar a Culfas en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza Quino.
La reunión con Rodolfo Suárez fue muy buena, nos reunimos más temprano ahí en la Casa de Gobierno de la provincia. La verdad que fue una reunión muy positiva, el tema central de la reunión tuvo que ver con IMSA. Ustedes saben que este año IMSA fue capitalizada por el Estado Nacional y en gran medida por el Gobierno Provincial, una empresa que es emblemática para Mendoza y también para Argentina, pues una empresa tecnológicamente única en la región, y la verdad que obviamente es un proyecto muy importante, lo hemos dialogado mucho con el gobernador Suárez, y bueno, él estaba muy interesado en conocer la situación de la empresa, le comentamos un poco los proyectos que están en curso y los que se vienen para el año 2022, y efectivamente, bueno, con la idea de poder profundizar estos proyectos y que IMSA continúe su recuperación. No, la verdad que la reunión fue, insisto, muy constructiva, no hubo ninguna queja, fueron todas proyectos, en particular hablamos, insisto, de IMSA, y surgieron otros temas que tienen que ver con la vitivinicultura, la situación actual y algunos sectores productivos y proyectos que tiene el gobernador, pero nosotros vemos que hay una relación constructiva con todas las provincias. Para nosotros no hay provincias oficialistas y opositoras, para nosotros todos son argentinos y argentinas, y lo que queremos es que en todas las provincias haya desarrollo productivo, porque esto beneficia al país en su conjunto.
Ahí está el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que, bueno, quería conocer en boca del mandatario mendocino Rodolfo Suárez las razones por las cuales Mendoza no participa del programa Precios Cuidados. Vamos a escuchar ahora el editorial de Mario Giorgi, titulado El único poder que falla. Mi querido amigo Mario Giorgi, hermano querido, reflexionó sobre los planteos efectuados por el ministro de Justicia, Martín Soria, en torno al funcionamiento del Poder Judicial en el encuentro que mantuvo, duro encuentro que mantuvo, con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Mario.
Martín Soria se reunió finalmente con la cabeza del Poder Judicial para ratificar, tras el encuentro, que su funcionamiento es de una enorme gravedad institucional, sobre todo en los últimos 5 años. El propio portal oficial del Ministerio se encargó de informar que Soria manifestó que durante el gobierno de Macri se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la Administración de Justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del Ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes políticos sin precedentes. Es decir, nada que no sepamos todos, pero puesto en palabras ante 4 personas que apenas necesitan el acuerdo de 3 para terminar decidiendo por los derechos de 45 millones y a quienes nadie votó para concederles tan furibundo poder. Desde el fallido intento del 2x1 para los delitos de lesa humanidad, la inmovilidad de causas como la de Pedro Blaquier o la inacción en el tema Santiago Maldonado, hasta la resolución expedita para el pedido de los jueces Bruglia y Bertuzzi, la Corte Suprema sostiene una curiosa interpretación de su responsabilidad institucional. La evidente comodidad y reciprocidad con el macrismo se observó durante los 4 años de la tercera tragedia neoliberal, que en el caso de los delitos de lesa humanidad puso a la Argentina en un lugar reñido con la investigación de la memoria, la verdad y la justicia. a tal punto que organismos de las Naciones Unidas esperan una respuesta vinculada con la demora en la que incurre la Corte para resolver las causas, actitud que va a contramano de las obligaciones internacionales del Estado argentino y del propio Estado de Derecho consagrado en la Constitución. Martín Soria llevó las críticas en una suerte de listado de temas que van desde el anticipo de fallos judiciales ante los medios dominantes hasta la bochornosa elección de autoridades del propio organismo. Como ocurrió en el año 2013 cuando el Alto Tribunal declaró inconstitucional la ley que disponía la democratización, vuelve a quedar claro el desapego por la República en un sistema que sostiene una presencia monárquica anclada en el siglo XIX y poco afecto a actualizarse y poner de cara al pueblo el servicio de justicia. Por más esfuerzos que se hagan en el nuevo Congreso que arranca el viernes 10, incluso sorteando las dificultades ideológicas que traban la sanción de las leyes necesarias para reformar la justicia, si finalmente eso se consiguiera, está demostrado que esta Corte se negará a aplicarlo. Especulan algunos que la primera reunión se produce cuando los Supremos estaban por expedir sobre la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, 16 años después, y en paralelo con el envío del proyecto del Ejecutivo modificando el número y la integración del organismo que elige y sanciona a los jueces que ya se halla en el Senado. Parece una materia difícil para la democracia, ahora sobre todo, cuando dos ministros de la Corte que lo escuchaban a Soria, Rosati y Rosenkranz, llegaron a sus puestos de la mano del hoy prófugo de la justicia uruguaya Fabián Pepín Rodríguez Simón, responsable de la articulación entre el macrismo y el sector corrupto del Poder Judicial que ambos integran y comandan, sin hacer algún aporte honesto ante tanta evidencia. Complicado camino de casi 40 años para democratizarlos en una nueva conformación, Congreso, donde la segunda minoría se integra con colaboradores directos de ese accionar de la mesa judicial, el espionaje ilegal, la persecución de jueces y la corrupción macrista. Además, después de la reunión con el ministro y para ratificar sus señales corporativas, la Corte sacó del freezer una sentencia contra el Gobierno Nacional que guardaba desde los primeros días después de la asunción de Macri como presidente, al que hasta en eso protegieron. Se trata de un fallo que obliga a la Nación a devolverle a la provincia de Santa Fe casi 100.000 millones de pesos. Ahora les falta salir en favor del reclamo de Larreta por la coparticipación y tendremos el mapa de los movimientos que nos esperan en el tiempo que viene para el respeto y aplicación de las leyes con equidad. La política les vuelve a hablar desde la institucionalidad y ellos responden con su autoritarismo absolutista. Sigue oscuro el horizonte para democratizar el único poder que falla. No hablamos de las sentencias, hablamos del funcionamiento.
Ahí está Mario Giorgi, con su editorial titulado El único poder que falla, ¿sí? El del Poder Judicial, el de una Corte Suprema que actúa de manera poco democrática y autoritaria. Poco democrática y autoritaria. Así actúan los ministros de la Corte Suprema. Y por ejemplo, hay algunos temas así, algunos temas muy complejos, donde están guardados, donde los han encajonado, como por ejemplo, han encajonado la condena a prisión de Domingo Felipe Cavallo a 3 años y 6 meses, lo han encajonado, porque Cavallo fue condenado a prisión por los hechos del 2001, ¿sí? Por los hechos del 2001 principalmente, pero también por los sobresueldos. Ahí fue condenado junto al expresidente Menem y Granillo Campo, y le correspondió una condena de 3 años y 6 meses de cárcel. Pero como Cavallo apeló a los cortesanos, ¿qué hicieron los cortesanos? Lo encajonaron. Lo encajonaron y Cavallo sigue libre y tratando de aconsejarte de qué manera tenés que vivir con la economía argentina, ¿no? O haciendo críticas. ¿Con qué autoridad Cavallo, no? Que sumió a la Argentina al infierno, al más puro infierno en diciembre del 2001, donde tuvo que renunciar y eso generó la rebelión popular de los días 19 y 20 de diciembre, con la consiguiente renuncia del expresidente de la Rúa, que se escapó en helicóptero de la Casa Rosada y hubo 38 muertes. Año 2001. El 20 de diciembre se van a cumplir 2 años de esas 38 trágicas muertes en democracia, cuando de la Rúa renunció a la presidencia de la República. 4.28, vamos a hablar de economía. Habló Héctor Polino de Consumidores Libres, denuncian un fuerte aumento del precio de la canasta navideña. Escuchemos a Héctor Polino.
Si uno analiza los precios de estas tres canastas, te encontrás con que la canasta económica tuvo un porcentaje de aumento casi de un 73%, y en cambio la premium un 33,36%. ¿Cuál es la lógica de estos aumentos? Que la canasta con precios más caros, como es accesible a una menor cantidad de consumidores, entonces el porcentaje de aumento es menor. La canasta económica, que es accesible a mayor cantidad de consumidores, el porcentaje de aumento es superior. Ahora, si vos pedís una lógica, y es la lógica de la especulación, no hay otra.
Ahí está la palabra del presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, hombre también muy comprometido con la política, había sido, recordemos, secretario de Acción Cooperativa cuando asumiera el doctor Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983. Después Héctor fue varias veces diputado por el Partido Socialista. Y ahora, desde hace mucho tiempo, se dedica a la evaluación de los precios de la canasta familiar. Desde hace muchísimo tiempo fundó Consumidores Libres y permanentemente están evaluando cómo es el comportamiento de los precios de la canasta familiar. Muy bien, 4:30 de la mañana. Seguimos hablando de economía y, si se quiere, también de viviendas en este caso, porque en Radio Nacional San Luis dialogó con el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, donde 24 familias fueron favorecidas con créditos para construir sus viviendas.
La verdad que la alegría de que va a haber familias de San Luis que van a poder hacerse su casa o acceder a una vivienda que ya está terminada en desarrollos urbanísticos que construyó el gobierno nacional en conjunto con el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia. Así que, bueno, es importante, mucho trabajo generado también en una jornada como la de recién, donde tuvimos más de 50 familias que reciben 4.300.000 pesos. Estamos hablando de una generación de más de 200 puestos de trabajo que van a ir directo a impactar en la economía de las ciudades, ¿no?, de acá de San Luis. Procrear volvió a la Argentina para quedarse, esperemos que ahora sí sea definitivamente, ¿no? Y ya desde que se relanzó hace un año y pico, tenemos 150.000 ganadores en la Argentina que están construyendo su casa, ya la terminaron, o se han mudado a una casa que construimos nosotros en desarrollos urbanísticos, o han refaccionado, ampliado su vivienda. Bueno, parece que hay buenas noticias para la Argentina, para los argentinos y las argentinas, y para los vecinos de San Luis en particular, que queremos celebrarlos.
Seguimos hablando de temas económicos, pero ya más vinculados al turismo en este caso, porque el Partido de la Costa palpita una excelente temporada veraniega para este 21-22. El intendente Cristian Cardoso sostuvo que un muy buen mes de noviembre anticipa una excelente temporada en el Partido de la Costa, que agrupa a 14 localidades bonaerenses y que cuenta con 250 bajadas a playa. También destacó la implementación del previaje. El intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso.
Ya el año pasado, con la aplicación, significó para nosotros muchísimo, porque los visitantes hacían toda esa acreditación que nos permitía a los sistemas de salud prepararnos ante cualquier eventualidad. O sea que ya el año pasado la aplicación Cuidar fue muy importante para preparar la temporada de verano y además para los cuidados que íbamos a llevar adelante. Y creo que esta nueva instancia que está haciendo nuestro país y que adhiere la provincia de Buenos Aires también va a significar que nos podamos preparar en varios aspectos. Esta aplicación la vamos a estar mañana discutiendo justamente con los destinos turísticos que nos convocó el gobernador de la provincia de Buenos Aires mañana a las 10 de la mañana, y vamos a estar viendo todas las cuestiones que tienen que ver de implementación, cómo lo vamos a aplicar en cada uno de los distritos para que tengamos decisiones uniformes, y además vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la seguridad en playa y demás. Pero en sí va a ser aplicado el pase sanitario para los eventos masivos, porque ya la temporada pasada estaba protocolizada, ya había muchos eventos que se podían llevar adelante, y es el día de hoy que hay muchos eventos que se pueden llevar adelante con 100% de aforo. Pero todos aquellos que son masivos seguramente van a tener esta solicitud, que es el pase sanitario, que me parece también una decisión acertada. Recién las he escuchado a ustedes cuando hablaban de Francia, y creo que acertadas las decisiones que tomó la República Argentina, que nos permitió en este momento estar con la situación epidemiológica que nos encontramos, que es con muy pocos casos en los distritos. Si bien una vida es un montón, la verdad que es mucho menos las vidas que se están perdiendo en este momento en nuestro país, y todo se debe a la vacunación.
Ahí está la palabra del intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, que palpita una excelente temporada. 4:34, vamos ahora nuevamente con los deportes. Llega otro hombre de RPN para hablarnos del fútbol de ascenso. Damián Zárate, querido, abrazo, buen día.
Hola, Claudio, querido, ¿cómo andamos? Buen jueves para vos, para todos los compañeros y compañeras en el aire de la radio pública, en este El Diario de Nacional, para hablar de ascenso en la Argentina y del deporte rey, el fútbol. Hubo actividad en el miércoles feriado, algo de esto contábamos hace aproximadamente, minutos más, minutos menos, 24 horas, se definieron los finalistas en la primera C buscando el segundo ascenso, ¿sí? Dock Sud es el primer ascendido, ya lo contamos, le ganó la final a Berazategui, y el mismo Berazategui hoy en semifinales quedó afuera, cumpliendo una máxima que dice que el que pierde la final por el primer ascenso, después le cuesta mucho ganar los partidos de los cruces buscando el segundo ascenso. Bueno, lamentablemente para la gente de Berazategui esta máxima se ha cristalizado, quedó al margen. Argentino de Merlo en el partido de ida ganó 1-0, y en el partido de vuelta Berazategui y el equipo recién mencionado, Argentino de Merlo, igualaron 0-0. En la otra semifinal, en el partido de ida, habían igualado 0-0, e Ituzaingó le ganó 2-1 a Sportivo Italiano. Entonces se van a encontrar en ida y vuelta, todavía con día y horarios a definir, Argentino de Merlo, primero de local, contra Ituzaingó, reiteramos, buscando el segundo ascenso rumbo a la B Metropolitana. Vamos a repasar el itinerario, no habrá más actividad hasta el próximo domingo, pero repasemos, vamos a ir categoría por categoría, pero también en el orden que marca la semana. Buscando el segundo ascenso de la B Metropolitana hacia la Primera Nacional para acompañar a Flandria, el próximo domingo, el 12 de diciembre, 17 horas, saca chispas, va a recibir a Colegiales en el partido de ida. Esto es a ida y vuelta. Y también el próximo domingo, por la primera D, se van a estar disputando, o se va a estar disputando, el primer partido de la final por el segundo ascenso para acompañar a Liniers de la D a la C. Domingo 12 de diciembre a las 5 de la tarde, Centro Español contra Puerto Nuevo. Y reiteramos lo que marcábamos ayer, se van a jugar el próximo lunes los partidos de vuelta, buscando los finalistas para ir rumbo a la primera división y acompañar a Tigre. Recordando que Ferro y Quilmes en el partido de ida igualaron 1-1, que Almirante Brown y Barracas empataron 0-0, y que estas dos llaves se van a definir el próximo lunes 13 de diciembre, a las 5 de la tarde, Barraca Central recibiendo Almirante Brown, y 21-10, Quilmes como local en el estadio José Luis Meisner contra Ferro. Claudio, querido, la seguimos.
Dale,
como
querido.
Siempre, en el aire
por
de la radio.
Por supuesto, por supuesto. Damián Zárate, un abrazo grandote, te espero mañana, querido, y después te escucho a las 7 con Mario y Federica. 4:37 de la madrugada.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
En algún rincón baja el espectro del albino loco. El gran Hermeto Pascual siempre nos acompaña en cada madrugada. ...19.9 la temperatura en Córdoba en estos momentos, si te estás levantando, 4:38... ...91 el porcentaje de humedad, 966 decimal 4 la presión, viento del sur a 7 kilómetros, cielo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25, tormentas aisladas, se habla, no pasa nada, ¿no? Por ahora, Fernanda, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, para la mañana mayormente nublado, hacia la tarde, noche, se habla de tormentas a lluvias aisladas. Vamos a Buenos Aires, escuchamos a nuestra querida Ana María Córcico.
Me hiciste acordar cuando mirábamos por la ventanita si llovía.
Por supuesto, claro, miramos por la ventana del servicio informativo, exactamente.
Claro, claro. 22 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, humedad 61%, presión atmosférica 1013,7 hectopascales, vientos del norte a 9 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad, datos actualizados, mínima 20 grados, máxima 28 para la jornada de hoy.
Perfecto, tenemos mensajitos por ahí, Ana María.
Así es, escribió, Marta de Almagro, nos escucha todas las madrugadas, saludos a Diario Nacional y en especial a Claudio, muy buen jueves. Héctor de Pacheco, buenos días, gracias por la compañía de todas las madrugadas. Ellos se están escribiendo al 1165-840870 y pueden dejar su mensaje grabado al 0810-222-0870, como también lo siguió haciendo Mario de San Luis, que nos mandó, ya te decía, primero nos mandó el desayuno y después nos ha mandado fotos impresionantes de unas rosas. Él se destaca por alegrarnos la madrugada siempre, tanto a Sonia como a mí, con sus fotos y sus atenciones a través de este medio tan importante que es la comunicación a través de una computadora, ¿quién diría, no?
Totalmente, totalmente. ¿Algún mensajito más por ahí?
Sí, nos dice, muy contento Carlos de la línea 39, que estábamos juntos intercambiando ideas y hablando, dice que si la gente se vacuna y sigue el plan de vacunación importante, pero la gente yendo a vacunarse, no va a ser tan grave esta parte o esta tercera etapa de la pandemia. Así que, bueno, está muy lindo ese mensaje de que la gente se vaya a vacunar.
Totalmente, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose porque la pandemia no ha terminado, ¿eh?
Así es. Justamente es lo que él dice, todavía esto no terminó y tenemos que vacunarnos. Sí, sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir a la música. En este caso, un cantante dominicano, un cantante caribeño, y en este homenaje que le brindaran hace mucho tiempo al rey del timbal, me refiero a Tito Puente, un hombre que nació en los Estados Unidos de origen boricua, y el cantante es José Alberto el Canario, de esta manera. Bienvenido, José Alberto, envuélvete conmigo.
Envuélvete conmigo, envuélvete en mi vida, envuélvete en mis brazos, envuélvete en mi ser. No temas que envolverte, yo nunca te haré daño, envuélvete. Te arrepentirás. La vida que es tan breve, la gente insensible, el mundo indiferente, refúgiate en mi amor. Conmigo no hay tristeza, conmigo siempre encuentras detalles que te llenan la vida de ilusión. Thank you.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
En estos días nadie imagina una canción que esté en el ranking donde no participen 2, 3, 4, 5 artistas. Sin embargo, la participación de dúos o grupos donde se invitaba un artista a otro comienza en el mundo de la música negra en los 70s y después empieza a diseminar. No era fácil que un artista se juntara con otro para participar. En el año 1986 se propone de por qué las canciones de Serrat no se conocen en Brasil. Nunca fue fácil para los artistas que cantan en castellano ser escuchados y reconocidos en Brasil. Solamente Mercedes Sosa, la música de Astor Piazzolla, algún Yupanqui, algún Fito Páez. Pero diseminados e importados por músicos propios de Brasil. Sin embargo, sinceramente, Tuyo es un álbum que se busca que Serrat sea conocido. Y se traducen las canciones, Santiago Kobatlov hace las versiones al portugués y hay algunos invitados. Quiero compartir con ustedes No faço mais do que pensar en ti, Gal Costa junto a Joan Manuel Serrat, por supuesto, No hago otra cosa que pensar en ti, la canción que originalmente apareció en el álbum En tránsito de Joan Manuel Serrat.
Não faço mais do que pensar em ti, pra te agradar e pra que todos vejam. Peguei papel e lápis e espalhei flores do teu amor sobre a mesa.
Queria uma canção e me perdi no mundo de palavras muito frias.
Não faço mais do que pensar em ti, mas nada acontece a dias.
Acendo um cigarro, já é demais. Um dia desses acaba meu drama. Eu deveria parar de fumar com essa tosse que me dá ao sair da cama.
Busquei olhando seu inspiração e fiquei pendurado nas alturas,
até que no teto não iria nada mal. Outra mão de pintura.
Olhei pela janela e fugi com uma menina de bicicleta.
E olhei pra um vizinho que também coçava como eu sua cabeça.
Não faço mais do que pensar em ti, e o que eu mais gosto é de fazer poesia. Mas hoje as musas nem olharão para mim.
Talvez voltem algum dia.
diario de Nacional por Nacional.
Buen día, Orellana. Buen día, Córcico. Bueno, sinceramente el crecimiento económico es sorprendente, ¿no?, en nuestro país. Pero puede ser histórico este crecimiento económico, ¿eh? Puede ser muy histórico, ¿eh? Mirá que la Argentina creció muchísimas veces, pero lo que se viene, exponencialmente lo que se viene, me parece que es increíble e histórico. Estemos atentos a esto, ¿eh?
Buenos días, Claudio Orellana. Habla Olga de Pacheco. Quería decirles que les deseo lo mejor, un buen día, y que sepan que, como dijo, cierta vez se dijo que habrá paz entre los hombres que hacen o tienen buena voluntad para hacer las cosas buenas. Eso dijo Los Ángeles cuando anunciaron a María.
Buen día, queridos amigos de Radio Nacional. Como siempre, Andrés, acá en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, acompañando y rogando para que la Radio Nacional no se detenga. Gracias, Sonia, Claudio, en ustedes a todos los compañeros. Fuerza, compañeros, y viva Perón.
Mensajes que dejaron nuestros amigos, sus voces grabadas al 0810-222-0870. Y si no, nos pueden dejar su mensaje también al WhatsApp 11-6584-0870, tal como lo hace Rodolfo desde Rosario. Dice, saludo a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano. Feliz jueves.
Muchas gracias, Rodolfo.
Así que están ellos allí muy, pero muy atentos a todos. Muchísimas gracias también. Carmen Núñez, saludos a Sonia y a Claudio. Lindo programa, gracias. También Oscar de Carreras, Santa Fe, saluda a Claudio y equipo. Dice, agradece por la información y muy linda la música, nos dice también Esteban de La Rioja. Mira qué lindo, se está haciendo muy nacional. Justamente Diario Nacional, nos están escribiendo desde las provincias.
Totalmente, totalmente, es así casi todos los días, no, casi todos los días, no, todos los días de lunes a viernes. Uh-huh. Así que bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican con la radio pública. Seguimos con nuestra agenda periodística federal, agradeciendo el trabajo de las y los compañeros de la 50 de la radio pública, y en este caso habló Alberto Beto Moscardi, periodista y coordinador del grupo Reflexión Alfonsín, quien criticó el rumbo que ha tomado el radicalismo en los últimos años, convirtiéndose en un partido vacío de contenido, según el Beto Moscardi. Lo escuchamos en diálogo con la radio pública.
Mira, fundamentalmente esto habrá empezado hace 5 meses, quizás con otro integrante de lo que es el grupo, digamos, el grupo Alfonsín. Creamos esta nueva corriente que se llama Sigan Ideas, No Cargos. Quizás hoy más vigente que nunca, porque hoy lo que se están dividiendo y el problema de diputados es por cargos, no es por ideología, ni por idea, ni por la idea de radical, que ya lo ha mancitado. Entonces, en función de eso, creamos esto que lo integra Leandro Hipólito Illia, está Nito Artaza, está Chacho Rodríguez Fontán, está Luisito Yanichiri de Tucumán, Jorge Sánchez de Córdoba. Creemos que necesitaba la UCR, no la UCR, la UCR necesitaba del radicalismo, y porque para mí es distinto. La UCR hoy es un sello vacío de contenido, tanto en mi abuelo que peleó con Yrigoyen, en mi padre que vos lo has conocido, y a mi madre también, mi padre que peleó con Illia. Yo conocí la vida política en casa cuando le hicieron el golpe a Illia, y en la adversidad. Y pensando en la amistad con Alfonsín, todo aquello, creíamos que es muy injusto que tengamos una UCR que no reivindica al hombre que refundó la democracia, y que, fíjate, en estos tiempos donde tenemos un tipo de ultraderecha en Chile, con el juicio a la Junta, cosa que lo he dicho en otros países de Latinoamérica, dejó la democracia para los tiempos.
Ahí está la palabra de Alberto Beto Moscardi, periodista y coordinador del grupo Reflexión Alfonsín, criticando duramente al radicalismo, diciendo que es un partido vacío de contenido. Vamos ahora al editorial del compañero Mario Weinfeld, haciendo referencia a la renuncia del senador del PRO, Esteban Bullrich. Se refirió al anuncio del senador nacional de Juntos por el Cambio con relación a que presentará su renuncia al cargo por la enfermedad que lo asola. Mario Weinfeld.
Vale la pena, y quizás es menester, manifestarle una plena solidaridad, desearle que ojalá la fe que él practica y que a mí no me asiste, o la templanza que él tiene y que francamente es ejemplar, o la reducción del estrés o lo que fuera, lo ayuden a recobrar la salud, a transitar, a mejorarse todo lo que pueda. El abrazo que se hace llegar, o que uno hace llegar a la distancia, a Esteban Bullrich, tal vez amerita una línea más respecto de lo que es la política, lo que es la beligerancia con que muchas veces se afronta, lo que son los antagonismos, y solo diré, porque precisamente me parece que en estas cuestiones no hay que agregar mucho, solo diré que quienes tenemos desde el ángulo que queramos, y con el sesgo ideológico que nos parezca, una vocación democrática, una vocación igualitaria, partimos de la base que todas las personas son iguales ante la ley, que existen los derechos humanos, que hay una igualdad esencial que atañe a los mortales y que nos acerca, por cierto, a quienes piensan parecido a nosotros, por cierto, a quienes son parecidos o parecidas a nosotros, y por cierto, aunque a veces nos distraemos un poco, a quienes son un poco distintos, piensan un poco diferente, son antagónicos en materia política, porque la política es lucha, es antagonismo, en muchos momentos es rivalidad fuerte. Existen los adversarios, existen los enemigos, a veces se predica que hay que abolir la palabra enemigos, macanudo, pero los adversarios existen, las regulaciones políticas son muy antagónicas, y esto no excluye que entendamos todo el tiempo, cosa que a veces olvidamos o traspapelamos, la condición humana que nos asiste a cada uno, la igualdad que nos vincula con cada una de las personas que conocemos, y el hecho que tampoco a veces comprendemos del todo de que quienes nos dedicamos de una forma u otra a la política, le destinamos una fracción importante de nuestras vidas, pertenecemos a un micromundo, a un microclima, a una subcultura en la que compartimos muchas cosas más allá del antagonismo que tenemos. No sé si valía la pena todo este recorrido alrededor de la cuestión. Mi percepción es que sí, por eso lo digo, creo que sí, y repito entonces que le hago llegar a Esteban Bullrich un abrazo fuerte, que uno hace extensivo a su familia y a quienes lo quieren mucho, y desearle que la decisión lo ayude en los próximos meses, en los próximos años. En fin, que él con su fe, con su templanza y con el ejemplo, nada desdeñable, bien interesante que está dando, reciba tranquilidad, paz y ojalá mejore su salud.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld. Vamos nuevamente a Mendoza, donde habló el director por las acciones clase A de IMSA. IMSA es Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Sociedad Anónima Industrial y Comercial, Pablo Portuso, quien dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino y señaló que IMSA puede liderar un plan nacional energético sustentable.
Bueno, mira, en primer lugar, lo que tuvimos ayer fue la última reunión de directorio del año. El ministro forma parte del directorio y nos ha acompañado durante todo este tiempo. Esta fue una reunión de carácter presencial, donde nos juntamos todos los directores por primera vez, digamos, en este contexto de este año tan complejo. Y bueno, trabajamos básicamente viendo los grandes números de la compañía, los planes de negocio, lo que estamos imaginando para el futuro. Estuvimos en una reunión con gente de la compañía también, participando más de 100 empleados que estaban en ese turno trabajando. Y básicamente fue el tema de casi cerrar el año, porque nos está faltando todavía el balance al 31 de diciembre, que bueno, será en los próximos, estábamos viendo proyecciones y planes de negocio, bueno, una típica reunión de directorio.
Ahí está la palabra del representante de IMSA en Mendoza, Pablo Portuso, director por las acciones clase A de Industrias Metalúrgicas Pescarmona. 5:01 en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional, tiempo de noticias, síntesis informativa en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente habló sobre lo sucedido con el terrorismo de Estado en la Argentina en el acto de homenaje que se realizó en la Iglesia Santa Cruz. Lo escuchamos.
Esta iglesia fue testigo de las primeras reuniones de las madres. Y por esas reuniones donde madres solo querían saber qué había sido de la suerte de la vida de sus hijos, terminaron muertas, desaparecidas. Pero están muy vivas en la memoria de todos nosotros, en el corazón y en nuestras almas. Y por la lucha que ellas emprendieron, como por la lucha que emprendieron todos los que no están, todos los que sufrieron esos años de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, lo digo para los que solo hablan de recordar a las víctimas del terrorismo. Los terrorismos de Estado, acá no hubo dos demonios, hubo un terrorismo de Estado que se llevó la vida de mil...
Deportes.
Fútbol internacional. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fue hospitalizado para continuar su tratamiento por un tumor en el colon. O'Reilly, el astro brasileño, recibió el alta hace 3 meses y ahora está estable, anunció el hospital de San Pablo, donde fue internado para continuar con su tratamiento. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 19 grados 9 décimos, humedad 88%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la actual 22 grados 1 décimo, 61 es el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Siempre volverán a donde salieron.
Dalila Cáceres nos acaba de brindar Libros Sapienciales, esta obra preciosa. Andrés Calamaro.
Calamaro, iniciando ya la tercera hora de nuestro diario nacional. Ya estamos en el tramo final, recorriendo los últimos 53 minutos de nuestro programa, porque son las 5:07 de la mañana y le damos la bienvenida a... A los de las 5, buen día, buen día, buen día. Vamos, 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 con fuerza. Sacudí, sacudí la colcha, vamos, remolona, remolón, levántate. Ya es hora de levantarse. Vamos, un poquito de agua, te da buena energía, te das un chapuzón de agua debajo de la ducha y tenés buena energía para iniciar de la mejor manera. De la mejor manera, este jueves 9 de diciembre del 2021, para hacer de este día el mejor del mundo. Mañana, 5:09 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Ana María Córcico.
22 grados una décima, humedad 61%, presión atmosférica 1013,7 hectopascales, viento del norte a 9 kilómetros en la hora, visibilidad óptima 10 kilómetros, máxima para hoy 28 grados.
19.9 la temperatura en Córdoba en esta hora. Bueno, atención, 19.9, 91 el porcentaje de humedad, 966 decimal 4 la presión, viento del sur a 7 kilómetros, cielo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25. Se habla de cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche de tormentas a lluvias aisladas. Para mañana viernes continúan las lluvias aisladas en la madrugada de viernes. También se habla de lluvias aisladas por la mañana del viernes y hacia la tarde-noche del viernes, chaparrones con mínima de 17, máxima de 28. El sábado ya mejoran las condiciones climáticas, tendremos mínima de 16, máxima de 33 grados. Y como hacemos siempre a esta hora, en este momento, en esta secuencia, vamos a brindarle a nuestra audiencia el calendario de pagos correspondiente a este día, Ana María.
Así es, Claudio. ANSES informa para hoy, jueves 9, el pago de jubilaciones y pensiones que no superen los 32.664 pesos con cuyo documento estén terminados en 1. También asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo para aquellos que tienen también su documento con terminación en 1. La alimentación familiar, el programa Alimentar, más precisamente, también para la asignación universal por hijo con documentos terminados, finalizados en 1. El programa Hogar, también con sus terminaciones en los documentos 1. Es decir, hoy no nos podemos confundir, todos los que terminen con 1 y tengan el programa Hogar, el programa Alimentar, la asignación universal por hijo y asignación familiar, también por hijo, y las jubilaciones y pensiones, todos cobran hoy jueves 9 de diciembre.
Muy bien, querida Ana, recordando palabras del presidente Alberto Fernández sobre la deuda externa. Estoy seguro cuál es el rumbo, dijo, y es el mismo que quiere Cristina. El jefe de Estado sostuvo que el país no quiere salir del mundo ni incumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y dijo estar convencido de que la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico, ya que un ajuste deja afuera a millones de argentinas y argentinos. Y los números cierran, pero lo que no cierra es la vida de los argentinos que siguen padeciendo. Alberto participó también ayer del foro J0 Summit Latin America 2021, un foro de debate sobre los desafíos y oportunidades geopolíticas de la región en el contexto de la pandemia, y en ese marco brindó una entrevista en el que repasó su pensamiento sobre la economía global y local, liderazgo político mundial, la negociación con el FMI y su relación con la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. También el presidente Alberto Fernández, tras el ataque de libertarios hacia la figura de la legisladora Ofelia Fernández, la invitó a la legisladora porteña del Frente de Todos a la Quinta de Olivos y le expresó su solidaridad por el ataque a la que fue sometida por un grupo de militantes libertarios referenciados con Milei y abogó por una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad, y cerró con un llamado a poner fin al odio y a la violencia machista. Por su parte, la legisladora Ofelia Fernández agradeció también a través de las redes la invitación del presidente de la República y aseguró que la política le va a ganar al odio. Por supuesto que nos sumamos también, nos solidarizamos con la compañera Ofelia Fernández. Vaya todo nuestro cariño y respeto y un abrazo a la compañera Ofelia Fernández. Nuestra solidaridad absoluta a la compañera, después de haber recibido tal brutal ataque por parte de los libertarios. Como bien dijo ella, la política le va a ganar al odio. Recordamos también que el presidente de la República y la vicepresidenta de la República Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández, respectivamente, convocaron a los festejos del 10 de diciembre por el Día de la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos, por una Latinoamérica unida. Y vamos a escuchar la palabra de Cristina. El viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo.
¿Te acordás cuando nos encontrábamos en la Plaza de Mayo todos los días de diciembre para celebrar en familia el Día de la Democracia? Siempre lo hicimos con muchísima alegría y reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos. Sí, ese compromiso, por eso los argentinos y las argentinas somos reconocidos y reconocidas en el mundo entero. Este viernes nos volvemos a encontrar en la casa.
Ahí está la palabra, el video que posteó Cristina Fernández de Kirchner en la red social Twitter. Habló el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, destacando el incremento de la inversión en ciencia y tecnología. Celebró la decisión Filmus de elevar la inversión el año que viene al 0,31% en referencia al porcentaje del PBI que se destina a esa área y que por ley 27.614 debería llegar al 1,06% en el año 2032. Daniel Fernando Filmus.
Bueno, en primer lugar hay que saludar la decisión del ministro de Economía se aprobó este año, se aprobó por unanimidad, después de que durante muchos años, incluso yo como diputado, hemos intentado durante la época del macrismo votar una ley de financiamiento de la fiesta, incluso el Senado lo había votado y después en diputados no nos permitieron hacerlo, una ley de financiamiento de la ciencia que hasta el año 2032 nos permite por lo menos multiplicar por 4 el porcentaje del PBI que se dedica a ciencia y tecnología, teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología es un factor fundamental para modificar el modelo productivo del país y apostar justamente a agregar valor a partir de la capacidad de nuestros investigadores, de nuestros tecnólogos. Así que la decisión del ministro fue no solo cumplir con lo que la ley marca del 0,31 para el año siguiente, para que ustedes tengan una idea, el macrismo bajó el presupuesto de ciencia y tecnología al 0,24, los salarios, por ejemplo, del CONICET y de todos los organismos de ciencia y técnica creciendo cerca del 40%. Subir al 0,31 es un hecho muy importante para este momento, sino que lo que planteó en esa reunión, después de discutir con 15 de los principales científicos y científicas del país, de todo el país y de distintas áreas, es que va a adelantar el aumento que correspondería porque el PBI de este año fue mayor del previsto. El presupuesto había sido enviado con una proyección del PBI que fue inferior a la que en realidad Argentina está creciendo al 10, un poco más del 10%. Entonces, que va a ajustar, y eso va a significar un importante aporte extra a la ciencia y la tecnología, que como hemos visto durante estos últimos años que nos tocó transitar la pandemia, nuestros científicos jugaron un papel fundamental en que Argentina tuviera herramientas y elementos como para poder atacar la pandemia y poder atender las necesidades de nuestra gente.
Ahí está la palabra de Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, destacando el incremento de la inversión en ciencia y tecnología. 5:17 de la mañana. ¡Ajá! ¡Ajá!
Coro de cor, sombra do som de cor, de mal me quer, de bem me diz, que me dizendo assim serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 de capita, bico de pena, piu, de bem te vi, amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo mínima. Hagamos
a 5:18, cantando con Tim Maya, presentamos el polideportivo. Ya viene otro hombre de RPN, relator Espacio Nacional, Gustavo Herr.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y quería dejarte dos temas, dos títulos del deporte en general, que tiene que ver con la garra, la selección argentina de handball femenino, que jugó contra Croacia en la segunda ronda del Mundial de España y perdió. Pero es lógico, porque es una selección mayor dentro del contexto de handball, perdió, pero va a jugar con Brasil el viernes. Sí, la selección argentina de handball, la garra, perdió en su primera presentación con Brasil y va a jugar el próximo partido con viernes, todavía las chances intactas de las chicas argentinas que están haciendo historia en el Mundial de España tras haber clasificado con victoria ante Austria y China en el Mundial de handball. Y después, todo un récord, el de Leandro Bolmaro en la NBA, que se convirtió en el argentino jugando en Minnesota Timberwolves, a pesar de la derrota, que protagonizó un récord, porque es el argentino más joven en disputar un partido como titular en la NBA ante Chicago Bulls, porque con 21 años y 86 días el argentino fue titular. 2 puntos, 3 rebotes, todo a esa anécdota. Lo cierto es que Leandro Bolmaro va a quedar en la historia de la Argentina por ser el compatriota más joven en ser titular de la historia, superando a Carlos Delfino con 22 años y casi 23. Leandro Bolmaro, récord en la NBA. Te dejo un gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Herr. Nos reencontramos mañana con el Polideportivo. De la mañana recordamos que hubo un homenaje a las víctimas de la dictadura. Estuvo presente el jefe de Estado, Alberto Ángel Fernández, encabezando el acto de homenaje a las 12 personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas en 1977 por la dictadura genocida en la iglesia de Santa Cruz. Recordemos que un grupo de tareas, ese día de 1977, un grupo de tareas a cargo del genocida Astiz, el Ángel Rubio o Gustavo Niño, que llevaba tiempo infiltrado entre los familiares de detenidos desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, los interceptó al salir de la iglesia, donde estuvieron ultimando los detalles y recolectando dinero para una solicitada que saldría en el diario La Nación 2 días después. Se llevaron a 9 personas, la religiosa francesa Alice Domon, Ángela Aguad, Raquel Bullitt, Eduardo Orane, José Fondevila, Patricio Oviedo, Horacio Elbert y las madres de Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Cariaga y María Ponce de Bianco. Ese mismo día desapareció de su atelier Remo Berardo, quien también participaba de las reuniones de la iglesia Santa Cruz. 2 días después, cuando iba a comprar el diario para ver la solicitada, fue secuestrada la madre Azucena Villaflor y al mediodía se produjo la detención de la compañera de Alice Domon, Leonie Duquet, por el cual el gobierno de Francia reclamó durante muchos años por la desaparición de las 2 monjas. El gobierno socialista de entonces, de François Mitterrand, reclamaba por la aparición de las 2 monjas francesas desaparecidas en la iglesia de la Santa Cruz. Allí estuvo el presidente de la República reclamando una justicia mejor, ya que a veces se corporativiza, según consideró, al homenajear a las 12 personas secuestradas por la última dictadura cívico-militar clerical genocida entre el 8 y el 10 de diciembre del 77 en la iglesia de la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires, entre ellas, decíamos, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y 2 monjas francesas. Alberto dijo: no hubo 2 demonios, sino terrorismo de Estado. Reiteró, terrorismo de Estado que se llevó miles de vidas.
Esta iglesia fue testigo de las primeras reuniones de las madres. Y por esas reuniones donde madres solo querían saber qué había sido de la suerte de la vida de sus hijos, terminaron muertas, desaparecidas. Pero están muy vivas en la memoria de todos nosotros, en el corazón y en nuestras almas. Y por la lucha que ellas emprendieron, como por la lucha que emprendieron todos los que no están, todos los que sufrieron esos años de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, lo digo para los que solo hablan de recordar a las víctimas del terrorismo. Los terrorismos de Estado, acá no hubo 2 demonios, hubo un terrorismo de Estado que se llevó la vida de mil...
Ahí está la palabra del mandatario resaltando las luchas que las madres emprendieron y de todos los que no están, los que sufrieron esos años el terrorismo de Estado. Y apuntó a los que solo hablan de recordar a las víctimas de terrorismo, a quienes enfatizó que acá no hubo 2 demonios, hubo un terrorismo de Estado que se llevó miles de vidas. El presidente remarcó: fue tanto el dolor y los que padecimos a un hermano muerto desaparecido, los que sufrieron el exilio para sobrevivir y los que internamente padecieron con cárceles y torturas. También hubo pedidos de algunos presentes por la liberación de Milagro Sala y explicó: voy a estar siempre trabajando por los que están injustamente presos. El sistema institucional no pone en mis manos la suerte de todos ellos, pero eso no me quita la responsabilidad de pedir por ellos, y agregó, hablo con Milagro y sé lo que pasa.
Y quiero decirles, compañeros y compañeras, quiero decirles que voy a estar siempre trabajando al lado de los que están injustamente presos. Pero quiero decirles también que el sistema institucional argentino no pone en mis manos la suerte de todos ellos. Pero eso no me quita a mí la responsabilidad de seguir reclamando por ellos. Sepan que hablo con Milagro y sepan que voy y pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro. Les dejo a ustedes un abrazo muy grande. Gracias por hacerme participar de este homenaje, que es un homenaje que la Argentina le debe a cada víctima del terrorismo de Estado. Gracias a todos y todas, y el 10 de diciembre los espero en la Plaza de Mayo para celebrar juntos el Día de la Democracia y el Día de los Derechos Humanos. Gracias a todos y todas. Gracias.
Ahí está la palabra del presidente de la República, resaltando que este es un homenaje que la Argentina le debe a cada víctima del terrorismo de Estado. En el cierre, Alberto invitó a todos, todas, todes, a asistir mañana al acto que se va a realizar en la histórica Plaza de Mayo para celebrar juntes el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos. Recordamos, de acuerdo al último informe, al último parte diario del Ministerio de Salud, se registraron 5 muertes y 1.881 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. En Córdoba hubo 75. El Ministerio de Salud informó además que son 692 los internados con COVID en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje, digo bien, de ocupación de camas de adultos del 35,3% en el país, 40,1% en el área metropolitana Buenos Aires. Y ayer dialogó con la radio pública el periodista italiano Guido Gazzoli. Italia implementó el Super Green Pass para frenar a la variante Omicron. Escuchemos a Guido.
Ahora tenemos el Super Green Pass, pero lo que pasa es que prácticamente un tano, para salir de su casa, necesita una guía, porque en cada región, cada situación se toma de forma diferente. Por ejemplo, acá en Roma, si yo me quiero tomar un cafecito en un bar y no estoy vacunado, puedo entrar tranquilamente y tomármelo. Mientras en la región Véneto, si quiero hacer la misma cosa, tengo que tener el Green Pass 2, o sea, el pase que se le otorga a quien se ha hecho un hisopado, ¿ok? Ahora, por ejemplo, la cosa más grave, entre comillas, es que si uno no está vacunado, para poder tomar el colectivo para ir al trabajo, tiene que hacerse un hisopado. Y esto ha provocado hasta ahora un montón de problemas. Primero, porque es prácticamente imposible controlar a todos. Okay, hacer un control masivo resulta imposible. Se ha llamado también la ayuda del ejército, pero no se ha actuado, por suerte, ese plan.
Ahí está la palabra del querido amigo Guido Gazzoli, ¿eh? Un gran amigo, Guido, yo lo he conocido, tuve el placer de conocerlo cuando vivía en Buenos Aires, ahora está radicado nuevamente en su tierra, en Roma. Al conde Guido, un abrazo grandote. Guido Gazzoli hablaba de cómo Italia implementó el Super Green Pass para frenar a la variante Omicron. Seguimos hablando de coronavirus. Habló el gran especialista en inmunología, Jorge Hefner, alertando por los aumentos de casos e instó a incrementar la vacunación.
Dos temas en el área internacional que preocupan, en el sentido de entender que la pandemia es una cuestión del presente y que no estamos en la pospandemia. Primero, esta ola tremenda que estamos viendo en Europa, de nuevos casos a expensas de la variante Delta, 60.000 casos por día en Alemania, 40.000 en Reino Unido, triplicando el número de casos en España y Francia, es decir, Estados Unidos también, Rusia también. Entonces, la verdad que está pegando duro en el hemisferio norte. Y por otra parte, el surgimiento en el sur de África de una nueva variante Omicron, que sabemos por ahora que es muy transmisible, solamente eso, no tenemos otros datos ciertos, pero que genera preocupación y que ha sido definida como quinta variante de preocupación. En la Argentina tenemos una cuestión buena, estamos en un bajo nivel de circulación viral, se ha extendido mucho la campaña de vacunación, incluso en población pediátrica esa es buena, pero nos preocupa lo que vemos a nivel internacional, porque ha sucedido muchas veces que Europa y Estados Unidos, con diferencia de 2 o 3 meses, se anticipan lo que pasa acá. Y en las últimas 2 semanas, luego de 20 semanas de descenso ininterrumpido, han comenzado a incrementarse los casos, rompiendo la barrera diaria tomada como promedio semanal de 2.000 casos. Estamos con la pendiente de ascenso, que tenemos que intentar que se profundice lo menos posible.
Ahí está la palabra del gran Jorge Heffner, especialista en inmunología, digo bien. 5:31 de la mañana, vamos a escuchar ahora a la referente de vacunación en Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, Rosmarie Marcolini, dando cuenta de un gran avance de la vacunación contra el coronavirus, el diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Bueno, el operativo de Patagones sigue activo, como siempre, toda la semana. Se está vacunando todos los días prácticamente. Y con respecto a las terceras dosis y refuerzos, es muy importante aclarar que el concepto de tercera dosis se aplica a las personas cuya respuesta inmunológica es menor a la esperada. Bien. Por eso se pone una tercera dosis, como son las personas con condiciones de inmunodepresión y las personas mayores de 50 años que hayan recibido doble esquema de Sinopharm. Bien. A todas estas personas se les ha ido colocando las terceras dosis, que fueron las primeras, digamos, esquemas de 3 dosis que se fueron completando, se están completando actualmente en el SIC. Y además, el concepto de refuerzo, que es para todas las personas, como complemento del esquema completo de vacunación, que se comenzó a colocar a el personal de salud en su totalidad, lo estamos empezando a hacer también en acompañamiento con el vacunatorio del hospital, y que se irá ampliando al resto de la población a medida que se vayan cumpliendo etapas, como se hizo con las primeras dosis. Mira, de la cantidad de inscritos, casi el 99% ya tiene toda la primera dosis. Bien. Por supuesto que esto no se cierra nunca, porque todos los días podemos llegar a tener personas que se acercan por su primera dosis, y en relación a las segundas dosis tenemos casi un 90%. Estamos insistiendo a toda la gente que complete su esquema de vacunación, que con una sola dosis no alcanza, pero tenemos una muy buena cobertura.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bueno, seguimos con 19.9, aquí en Córdoba a las 5:33, no se ha actualizado los datos, el cielo está nublado, hoy vamos a tener una máxima de solo 25 grados. Ana, ¿cómo está en Buenos Aires las cosas? Contame.
Bajó un poquito, 21 grados una décima, humedad 71%, presión atmosférica 1014,6 hectopascales, vientos del norte a 16 kilómetros en la hora, la mínima se estima en 20 grados, la máxima en 28.
Bueno, vamos a reiterar, si te parece bien, el calendario de pagos para esta jornada, día 9 de diciembre del 2021.
Bien, Claudio, ANSES informa que para hoy jueves tenemos el calendario para las jubilaciones y pensiones que no superen los 32.662 pesos con su terminación en el documento en 1. La asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo también, con la terminación en el documento en 1. El programa alimentar también cobra hoy con la terminación en el documento en 1. Y lo mismo pasa con el programa hogar. Van a cobrar todos los beneficiarios con sus documentos terminados en 1.
Perfecto. Bueno, les quiero comentar a las 5:35 que en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, en Calzadilla 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Los esperamos en el Museo Malvinas para la inauguración del mural en homenaje eterno a Diego Armando Maradona. Maradona inmortal será este sábado 11 de diciembre, 17:30. La intervención será realizada en mosaico por el grupo artístico Comando Maradona, con la actuación del queridísimo Raúl Porchetto, con entrada libre y gratuita. Reitero, sábado 11 de diciembre, Raúl Porchetto, uno de nuestros pioneros del rock argentino, está cumpliendo 50 años con la música y también lo festejamos en el Museo Malvinas. Además, inauguramos el mural de homenaje a Diego Armando Maradona. Argentina florece, cultura activa, auspicia el Museo de Malvinas y también el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿eh? Así que bueno, recordamos, los esperamos ahí en el Museo Malvinas, Maradona inmortal, para la inauguración del mural en homenaje eterno a Diego Armando Maradona. La intervención será realizada en mosaico por el grupo artístico Comando Maradona y la actuación de Raúl Porchetto. 5:36. En diálogo con LRA 29 Nacional San Luis habló el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Moyano. El funcionario se refirió a las medidas impulsadas por el gobierno de San Luis para reactivar la economía y dijo Moyano: estamos superando los niveles económicos de 2019.
Ya estamos superando estadísticamente los niveles de 2019. Es por eso que también hemos dicho que nosotros venimos sosteniendo a lo largo del tiempo que veníamos atravesando una doble pandemia. Por un lado, una pandemia sanitaria propiamente dicha, pero además una pandemia económica que nos tomó muy mal parados, porque veníamos de 4 años durísimos para el sector, con un cierre generalizado, con caída en ventas, un cierre generalizado de comercios, con caída en ventas, con caída en la producción del país, que lógicamente tuvieron un fuerte impacto en la economía. Cuando pensábamos que se iba a reacomodar esa situación, nos viene y nos sucede la pandemia sanitaria, que fue el golpe final para más de un comerciante, para más de una pequeña y mediana empresa, que bueno. Entonces, recomponer todo ese aparato productivo era el desafío.
Ahí está la palabra de Jorge Moyano, presidente de la Cámara de Comercio de San Luis. Habló José Arteaga, director ejecutivo de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, donde dio cuenta que hay que hacer un trámite de reserva de pasajes gratuitos para personas con discapacidad con el sistema Mi Argentina. Con cuenta de Mi Argentina podés tramitar la reserva de pasajes gratuitos para personas con discapacidad. José Arteaga.
Acabamos de firmar en la semana que termina un convenio con Micaela Malcom, que es la secretaria de Innovación de la Jefatura de Gabinete. La secretaría es el organismo por excelencia que más capacidad tiene en materia de programación y tecnología del Gobierno Nacional, con lo cual ambos organismos están trabajando la inclusión en el portal de Mi Argentina de todo lo que significa el programa de reservas de pasajes con personas discapacitadas y con personas trasplantadas. Esto es un derecho que siempre la CNRT viene trabajando de manera muy dificultosa, esto hay que decirlo claramente. Siempre hay una altísima demanda, Federica, Mario, de todas las personas, fundamentalmente con algún grado de discapacidad, para acceder al boleto gratuito, que fue un decreto de Néstor Kirchner en el 2005 que de alguna manera puso en materia de derecho esta accesibilidad al transporte de larga distancia. Ahora estamos trabajando nuevamente a partir del portal de Argentina para que todas las personas con discapacidad puedan acceder de manera fácil, accesible, sencilla, sin ningún tipo de ayuda, a través del portal Mi Argentina, a la base de datos de todas las empresas de transporte y poder reservar el boleto que les corresponde.
Ahí está la palabra del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, José Arteaga. Radio Nacional Resistencia dialogó con el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán, quien señaló que las organizaciones indígenas deben tener poder de decisión política.
Bien, bien, estos días, así rapidito, hemos estado desde hace ya bastante tiempo, concretamente unos 50 días ya de acampando. Primero inició todo el proceso Pinoa, pero después se han sumado una cantidad de organizaciones, hermanas y hermanos de distintos pueblos, frente a al Congreso, a la Plaza de los Congresos, y sumando en principio todas voluntades y esfuerzos para la prórroga de la 26.160 como eje principal, y que bueno, que venció el 23, que después salió el decreto del Poder Ejecutivo, que le dio continuidad, y que está con media sanción de Senado, pero que bueno, necesitamos la prórroga a través de Cámara de Diputados. En vista de que esto ya pasó para la nueva composición de diputados que hoy asumieron, y hemos tenido la grata presencia de hoy de alrededor de unos 5 diputados de distintos bloques que se acercaron a la CAMPE, un poco trayendo la solidaridad y el acompañamiento, algunos diputados nuevos y otros que venían del interior y estaban hoy acá presentes, lo cual estuvo muy, muy bien. Se sumó, decía, a esta situación en el día de hoy la marcha, que fue tremendamente participativa, un número muy importante de gente, estimaba unas 3.000 personas. Se le dio la palabra a cada uno de los hermanos, se le dio la palabra a las organizaciones que nos acompañaban, y se ha planteado, además de la 26.160, poder seguir trabajando en vista de la propiedad comunitaria, lo que es reparación histórica, y el cuarto punto era esto de la violencia que se viene generando en los territorios, la estigmatización, el racismo que está muy a flor de piel, y el esclarecimiento de las muertes que están pasando en los territorios, y en nuestro último que pasó ahí en el sur, en Río Negro, con el asesinato de Elías Garay. Así que estas fueron las 4 consignas que hoy la marcha tuvo acá en Buenos Aires.
Ahí está la palabra del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán. Radio Nacional Resistencia también dialogó con el referente del pueblo Huichi, Leco Zamora, donde los pueblos originarios reclaman por la prórroga de la ley 26.160, que ya tiene media sanción en el Senado, y hay un decreto del Gobierno Nacional prorrogando esta ley. Vamos a escuchar a Leco Zamora.
La marcha se hizo con la participación, es una cosa destacable, la participación de organizaciones sociales que antes no sucedía, y se caminó de la avenida 9 de Julio hasta frente al Congreso, y hay cada zona o líderes de cada organización social tomaron la palabra, y la situación está un poco tensa o dura, ¿no? Pero después de la marcha se acercaron diputados para comprometerse en la aprobación cuando reinicie, ¿no?, la Cámara de Diputados, los que tomaron posición algunos. Son pocos, pero hay esperanza.
Ahí está la palabra de Leco Zamora, referente del pueblo Huichi. También habló la defensora del público de la Nación, Miriam Lewin. En diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón, señaló la defensora del público de la Nación que no se puede criminalizar al conjunto de las comunidades mapuches.
No, son medios de San Carlos de Bariloche, pero tienen digamos, un alcance en la región. Y la verdad es que tuvimos 2 instancias de diálogo muy fructíferas, donde, bueno, nuestro planteo es que cada uno tiene derecho a tener la posición que quiera sobre el conflicto, claramente. Es decir, yo no la intención de la Defensoría no es alinearse con una postura determinada, más allá que uno pueda tenerla personalmente. Uno puede pensar que se trata de una toma de tierras legítima, otra persona puede pensar que se trata de una usurpación, pero lo que no se puede hacer es criminalizar al conjunto de las comunidades mapuches, y suponiendo que hubiera algún grupo violento, suponiendo que hubiera algún grupo, como dicen algunos medios, terroristas, ¿cuántos serían los integrantes de este grupo? ¿10, 15, 20, 30? La verdad es que es muy peligroso hablar de mapuches violentos, es muy peligroso sembrar el sentimiento de zozobra y de temor, incluso de paranoia. Yo puedo percibir en mi paso por la región, es decir, yo percibí que el personal del hotel, que los trabajadores gastronómicos, cuando decíamos que íbamos, por ejemplo, de Bariloche a Bolsón, nos decían, ah, pero pasaron por Mascardi y no les pasó nada, no tuvieron miedo. Entonces, aquí también nos estamos enfrentando a una cuestión social donde el vecino teme al vecino y hay una larga historia de convivencia.
Ahí está la palabra de Miriam Lewin, defensora del público de la nación. No se puede criminalizar al conjunto de las comunidades mapuches. También había hablado Héctor Santomil, integrante de la comunidad charrúa Etrieque de Villaguay, Entre Ríos, señalando que las comunidades originarias no son terroristas. Pasamos a otro tema. Habló el intendente de Sierra Grande en la provincia de Río Negro, Renzo Tamburrini, en diálogo con LRA2. Nacional Viedma confirmó el anuncio del gobierno nacional sobre la construcción de 3 escuelas para Sierra Grande.
Es así, la verdad que estamos muy contentos por esas gestiones, por la voluntad del gobierno nacional firme y marcada de poder generar una transformación tan necesaria en la zona sur de nuestra provincia, en donde Sierra Grande sería el epicentro, pero también beneficiaría a toda la región. Hay un esfuerzo muy marcado de la gobernadora en materia de gestión en este sentido, ¿no? De que los recursos puedan ser en cierta manera descentralizados y generar inversiones en otros sectores de la provincia tan postergados en su desarrollo como lo es toda la línea sur que une Sierra Grande con Capitán Bariloche. Así que en esa visión que comparto absolutamente y plenamente, se encuentran trabajando todas las autoridades y esto ha sido en el marco de esta semana un cúmulo de anuncios positivos que van a ir apostando y van haciendo crecer esta idea de un cambio sustancial en la vida de los vecinos, ¿no? Así que la verdad que estoy muy feliz por los momentos en los que estamos viviendo.
Bueno, ahí está la palabra de Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. Bueno, vamos a hablar de la situación de Perú que dimos cuenta de ayer. El Congreso rechazó la moción que buscaba destituir al presidente Pedro Castillo. El Congreso unicameral peruano rechazó la moción que un grupo de legisladores de ultraderecha presentó con el propósito de someter a juicio político y eventualmente destituir a Pedro Castillo por la causa constitucional de incapacidad moral permanente. ¿Están ahí permanentemente latente el peligro de la ultraderecha que busca destituir a un presidente que asumió hace unos meses? No toleran que gobierne un presidente de izquierda, no toleran que gobierne un docente. Esa es la verdad, no toleran que tengan de presidente a un maestro rural y que tenga pensamiento de izquierda. Entonces la ultraderecha permanentemente está al acecho, pero para ello vamos a escuchar. Por supuesto, repudiamos esta actitud, repudiamos tajantemente la actitud de la ultraderecha que busca conspirar contra el presidente constitucional Pedro Castillo del Perú. Habló el sociólogo peruano Alberto Adriansen, esto decía.
Yo creo que el problema no es solamente el tema de la gobernabilidad, ¿no? Porque en realidad desde que acabó la segunda vuelta, la oposición insistió en que ha ganado con fraude inmensa, como llamó la oposición, ha creado inclusive una comisión en el Congreso para investigar las supuestas anomalías del proceso electoral, y por lo tanto la presión para vacarlo por un sector de la derecha va a continuar. Entonces siempre va a haber un problema, entre comillas, de gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que lo que debe hacer es cumplir lo que dijo. Es decir, el tema de la Asamblea Constituyente, me parece que tiene que cambiar su entorno presidencial, que está basado mucho en la amistad. Es un personaje, pues, extraño al sistema político, es un profesor rural de primaria, sindicalista, que llega a la presidencia prácticamente de manera azarosa. Nadie pensaba que iba a ser presidente. Es un fenómeno que se reitera mucho en este país. Personajes que no son muy conocidos en términos políticos, electorales, logran ganar las elecciones, como el caso de Fujimori en el año 90, ¿no? Entonces tiene que cambiar un estilo de gobierno que se sostiene en base a sus conocidos, a sus amigos, o como se diría acá, a sus conocidos de su provincia, ¿no? Y crear un gobierno realmente, en opinión de izquierda, pero al mismo tiempo con capacidad de gobierno, ¿no? Y que sea un gobierno que no esté amenazado también por denuncias sobre corrupción, como pasó esta vez, ¿no? Con su secretario de presidencia, que está acusado de corrupción, ¿no?
Ahí está la palabra del analista peruano Alberto Adriansen, sociólogo peruano, quien analizaba la situación institucional del Perú. Vamos a escuchar ahora el testimonio brindado por el integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, CAIP, Andrés Bernal, que dialogó con LRA 43 Nacional Neuquén y dio cuenta de que denuncian la ilegalidad de la deuda tomada por el macrismo.
En el 2016 Macri anunciaba que no íbamos a volver al Fondo Monetario, después lo que le costó gestiones de Néstor y de Cristina mediante al país sacarse de encima la relación con el Fondo. Macri en tono electoral anunciaba que no íbamos a volver al Fondo, ya en su gobierno en 2018 decía que iba a iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y prácticamente 2-3 semanas después volvían de Washington y de Nueva York con el acuerdo debajo del brazo. Frente a lo irrisorio de ese plazo, digo, un plazo de casi 3 semanas entre que se anuncian las negociaciones y estas se terminan, lo que nosotros hicimos fue hacernos una pregunta básica, bien burocrática, que es simplemente cómo es que en un plazo tan exiguo se logró tamaño acuerdo, que es, digo, para dimensionarlo, el crédito más importante que el país, que la Argentina haya recibido en su historia, y el más grande que también el organismo, el FMI, también haya dado en su historia.
Sí.
Nuestra pregunta entonces fue burocrática, ¿cómo es que se gestó y se alcanzó esa decisión, siendo que los estados, nacional, provincial, municipal, tienen que tomar decisiones administrativas cumpliendo un procedimiento y tramitaciones, cumpliendo leyes específicas? Entonces lo que hicimos fue accionar legalmente en ese sentido, y lo que le pedimos al gobierno nacional, al gobierno macrista de aquel momento, que nos entreguen los expedientes administrativos y el acuerdo resultante de esos expedientes, porque finalmente el acuerdo, que vendría a ser la decisión, resulta tiene que resultar de estas actuaciones previas, es decir, para un estado, para contratar un proveedor, para contratar servicios, lo que fuere, tiene que iniciar un expediente, ese expediente rebota por distintas reparticiones, etcétera, y de eso resulta una decisión, una resolución, un decreto y finalmente un contrato para el caso que sea necesario. Eso fue entonces lo que nosotros le pedimos al gobierno macrista, y a partir de eso y una catarata de acciones que fueron varias, lo que finalmente demostramos judicialmente, que para contraer ese crédito, el más importante de la historia argentina, el gobierno macrista violó todas y cada una de las leyes nacionales que determinan cómo se tienen que tomar decisiones de estas características.
Ahí está la palabra de Andrés Bernal, integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, CAIP, quien señaló que demostramos judicialmente que para tomar el crédito con el FMI, el gobierno de Macri violó todas y cada una de las leyes nacionales que determinan cómo se deben tomar decisiones de estas características.
Volando vengo, volando voy.
8:55. Bueno, Ana, hay mensajes por ahí, contame.
Así es, Claudio, nos escribe Daniel Arias de Turín, Italia, y nos envía la baguala para su cena, recordando la inminente o el inminente aniversario de la desaparición física de Azucena Villaflor de Vicenti. Así que bueno, muy importante lo que nos envía y los invitamos a que la busquen a esta baguala en YouTube, ¿no es cierto? Allí la van a poder escuchar. Rubén de Tafí Viejo, en Tucumán, dice: amigo, nos cruzamos recientemente entre las estrellas. Yo no te vi porque fui fugaz. Manda saludos.
Sí, seguimos. ¿Hay más?
Sí, hay uno más. Claudio, que ya te lo digo, hoy se convoca a la gente para la participación de la 41 Marcha de la Resistencia, 45 años de lucha, que se van a realizar y convocan las abuelas de Plaza de Mayo, línea fundadora, por sus derechos y varias cosas que ellas están pidiendo. Y bueno, como todos los jueves, allí marchan en Plaza de Mayo.
Bueno, recordemos que se va a presentar el mural Maradona Inmortal el sábado 11 de diciembre, 17:30, en el Museo Malvinas, inaugurando este mural en homenaje eterno a Diego Armando Maradona. La intervención será realizada en mosaico por el grupo artístico Comando Maradona, con la actuación de Raúl Porchetto, quien es uno de nuestros pioneros del rock argentino, que está cumpliendo 50 años con la música, y también lo festejamos en el Museo Malvinas. Reiteramos, se inaugura el mural en mosaico homenajeando a Diego Armando Maradona este sábado 11 de diciembre, 17:30, Cultura Activa Argentina Florece, auspicia el Museo de Malvinas y el Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, 5:57. Bueno, ustedes saben que el ex intendente de Quilmes, que es un antivacuna, Martiniano Molina, se contagió de COVID-19. Dijo que no se vacunó porque viene de una familia homeópata. Eso es lo que dijo el ex cocinero y ex intendente de Quilmes. Comunicó su diagnóstico a través de su cuenta personal Twitter. No puede asumir como diputado provincial por Juntos por el Cambio. Confirmó que no está inmunizado porque es un antivacuna. Y al respecto habló el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak a través de un tuit. Dijo: responsabilidad individual o pase sanitario para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo. Que tenga una pronta recuperación y ojalá no contagie a nadie. Por favor, vacunémonos. Es la manera más efectiva de terminar con la pandemia, dijo Kreplak en relación a la actitud asumida por el exintendente de Quilmes, Martiniano Molina. 5:58 en toda la República. Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, gran abrazo para vos, toda la audiencia.
A ver si podemos, a ver, más arriba. No lo estoy escuchando a Lautaro, lo escucho muy por abajo. Reiteramos, Lautaro.
Buen día, Claudio, renovamos el saludo, gran
ahora
abrazo.
Ahora sí,
Boca, campeón de la Copa Argentina, máximo campeón del fútbol argentino, con 71 títulos, 49 locales, 22 internacionales, superando a River, que tiene 68, producto de 50 locales y 18 internacionales, y por supuesto que no podemos decir de otra manera lo que fue la buena noche en la actuación de la tanda de penales de Rossi. No parecía, Claudio, que haya otra manera de que Boca gane que no sea por penales, porque el partido, más allá de que fue aburrido, no generó demasiadas chances. Y las declaraciones de Juan Román Riquelme en el postpartido, haciendo campaña, es el hincha de Boca el que está contento y el que sé que nos va a volver a apoyar dentro de 2 años. Me quiero quedar mucho tiempo en el club. Es hora de que podamos hacer un club de fútbol, dijo Juan Román Riquelme, pegadito al triunfo, Claudio.
Bueno, no sabía de las declaraciones de Riquelme. Lo cierto es que Boca tiene la gran particularidad de jugar mal y salir campeón. Tiene esa gran particularidad. Claro. Por supuesto que estoy contento porque teníamos un jugador menos, estoy contento porque le ganamos a Talleres de Córdoba, que es un equipo importante, Pero totalmente. Hay que también resaltar que la verdad que no hubo superioridad de parte de ninguno de los dos equipos. Fue un partido trabado, cortado, jugaron sucio. Boca no tiró un solo tiro al arco en el segundo tiempo. Volvemos a lo mismo. Es decir, Boca está carente de juego. No hay coordinación entre la defensa, el mediocampo, los delanteros. No sé verdaderamente a lo que juega Boca. Me puse contento en la definición por penales donde se destaca Rossi, ¿no? Ahí Rossi se destaca y muy bien, ¿no? Se lo debemos a él el triunfo. Y bien que tirar, digo, en la definición ejecutan bien los jugadores de Boca, evidentemente.
Sí, a mí también me da esa sensación, Claudio, más allá de que los penales...
Salvó el año Boca, salvó el año, Porque te imaginarás si hubiese perdido Boca lo que estarían diciendo ahora, ¿no? Salvó el año, puso paños fríos, se clasificó a la Copa y es lo que importa en este momento, ¿no?
Totalmente. También es cierto que los penales, evidentemente, hay que saber patearlos, hay que saber ejecutarlos, y en el caso de Rossi hay que saber atajarlo, que lo hace bárbaro. Por eso Boca, campeón de la Copa Argentina, dinero para la arca del club, acceso a las copas y, como lo marcás, salvar el año, que no es poca cosa.
Claro, y además habla Riquelme y no habla el presidente de Boca, es tremendo, tremendo. Bueno, claro. Yo lo observaba ayer a Omar Meal saludando a los jugadores, lógico, estaba ahí en fila, junto con el presidente de la AFA y otros dirigentes de la AFA, pero Amor no habla y habla el vicepresidente, es increíble, Es increíble ahí se nota la interna fuerte que hay entre el presidente de Boca y el vicepresidente. Habla Riquelme y no habla Amor Ameal. Bueno, si Riquelme ya está hablando que quiere quedarse, evidentemente se va a presentar él como presidente, calculo yo.
Pero no hay ningún tipo de duda, falta mucho, es verdad. Y también lo que hay que pensar, porque se definirá ahora, en días más, qué va a suceder con Bataglia, más allá de que estamos hablando de salvar el año. ¿Qué tipo de entrenador se puede bancar las decisiones que toma Riquelme? Que tampoco me parece un tema menor. Yo no me imagino a ningún técnico de fuste bancándose, entre comillas, para utilizar esta palabra, a alguien como Juan Román Riquelme.
No, yo soy de la idea que tiene que ser Riquelme el técnico, hace rato. Era técnico cuando jugaba, ¿por qué no puede ser técnico ahora? La verdad. Si vos querés un técnico, Riquelme. Si Riquelme sabe cómo ubicar a los jugadores. Ahora, bueno, evidentemente tiene otra visión Riquelme de Boca. Bueno, me voy porque me va a matar Chelo. Y Chelo está en Río Turbio, tengo entendido. Lautaro, te mando un abrazo. Gallardo, entrenador de River por un año más. Chelo, buen día. ¿Quién está? ¿Nidia? Buen día, Nidia.
No está Nidia todavía. Claudio. Ahí te dejo con Chelo.